Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado. Tenemos 2 horas por delante para analizar una jornada que ha tenido un poquito de todo. En Liga, mañana jugarán el Madrid, el Barça y el Sevilla, mientras que el Atlético de Madrid, recurriendo a la más pura esencia cholista, suma y sigue a la chita callando. Ha recuperado al menos provisionalmente el tercer puesto de la clasificación después de ganar hace unos minutos en Málaga, en la Rosaleda. Y seguiremos diciendo que no gusta el juego, que ha dominado mucho más el equipo contrario, pero ocasiones claras apenas. Y en 2 aguijonazos los rojiblancos se llevan los 3 puntos importantísimos al Manzanares. Además, estaba en nuestra agenda de hoy preguntar a los entrenadores del Barça y del Real Madrid por las fogosas declaraciones a lo largo de esta semana de Gerard Piqué. Y está claro que lo hemos hecho. Y nos hemos encontrado con respuestas dispares. Por ejemplo, Luis Enrique no ha querido profundizar sobre el contenido de esas declaraciones de Piqué, pero ha dicho algo que ha añadido, si cabe, más madera a la hoguera.
Para vosotros, un Gerard Piqué, lo bien que os lo paséis con él, el juego que os da, la cancha, el tío, vamos, habría que clonarlo si no hubiera un Gerard Piqué. Y yo creo que las declaraciones de Gerard Piqué van un poco en la línea de lo que es él. Un tío respetuoso con la opinión de todos los demás y, por supuesto, le gusta que le respeten la suya. Y me parece fantástico la manera de pronunciarse, respetando siempre y nada más. A partir de ahí ya tenéis bastante cancha y juego para divertiros unas semanas.
Pues nos divertiremos unas semanas más. Y Zinedine Zidane ha querido pasar de puntillas. Tampoco ha profundizado, pero ha querido dejar claro el respaldo a su club como institución.
Él habla, yo te voy a decir una cosa y no voy a entrar en eso, porque cada uno puede opinar. La única cosa que te puedo decir yo es que este es un club muy grande y serio, y nada más. Yo, con 2 palabras, ya se acabó el tema.
Se acabó el tema en 2 palabras para Zinedine Zidane. En Sevilla, anoche les contamos que la AFA va a comunicar el lunes a Edgardo Bauzá que deja de ser el seleccionador y que el primer objetivo para reconducir el camino hacia Rusia, hacia el Mundial de Rusia, es Jorge Sampaoli, el actual técnico del club hispalense. El técnico del Sevilla ha reconocido que por el momento no le han llamado e incluso le parece una falta de respeto que se hable de ello.
No, yo creo que esto es muy injusto para todos, porque realmente hay un entrenador trabajando, hay un proceso, alguien que ha tomado la selección en un momento difícil. Yo no he hablado con nadie y creo yo que es un tema que a mí solamente me vincula el partido de mañana con el Sporting y seguramente un tema que tendrán que resolver ellos en Argentina. Yo la verdad que no tengo ningún contacto relacionado con eso.
Y no falta la verdad, no la han llamado, pero a partir de lunes se abre un nuevo periodo con Sampaoli como objetivo número 1 para la AFA. Otra cosa será que acepte o no la propuesta que le van a hacer desde su país, desde Argentina. Jornada 21 de Liga, empate en Anoeta entre la Real y el Leganés, victoria del Atlético en Pamplona y muy polémica victoria del Eibar en Villarreal con una actuación muy discutida de Ocon Arraiz. Y en la Rosaleda hace unos minutos ha terminado el Málaga 0, Atlético de Madrid 2. Coque en el 26 de la primera y Felipe Luis en el 29 de la segunda se traen los 3 puntos al Manzanares. Partido dominado por el Málaga, pero perfecta defensa de los rojiblancos y contraataques fulminantes para conseguir el tercer puesto, al menos de forma provisional, porque el Atleti Madrid suma ya 58 puntos, uno más ahora mismo que el Sevilla que mañana a mediodía recibe al Sporting de Gijón, y 27 para el Málaga, que está 6 por encima del descenso. Así que cuidado. Nos vamos rápidamente a la Rosaleda, y está Antoñito Torres con protagonista. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, buenas noches. Vamos a volver rápido con el equipo a la capital de España, pero antes quiero que hables con un protagonista que ha sido uno de los goleadores, ha metido su primer gol. Llevamos diciendo en tiempo de juego todo el año que está haciendo un temporadón, que es de los que está saliendo, Felipe Luis. Felipe, felicidades por ese primer gol y por una victoria que era muy de oficio, ¿no? Muy de bajarse al barro y sacarla, ¿no?
Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias. Sí, era un partido muy complicado. Sabíamos que el Málaga tiene un gran equipo. Y bueno, sobre todo nosotros después de ese parón, ¿no?, de las selecciones que es complicado, pasa facturas, son muchos kilómetros, muchos partidos y bueno, sabemos que tenemos que hacer un partido completo para ganar. No ha sido nuestro mejor partido, pero creo que lo hemos solventado de una forma importante con que tenemos que quedarnos con esos 3 puntos que son fundamentales en esa caminada final.
Dale, Joseba.
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para ser el primero no ha estado mal, ¿eh?
Bueno, no, de esa temporada, ¿eh? Por el Atlético, perdona, porque ya había metido uno con la selección, que a lo mejor no, vosotros no contáis, pero yo sí que cuento.
Ah, vale. Sí. Que digo que no ha estado mal, ¿eh? Buena definición, ¿eh? Esa bueno, cucharita, sí.
Sí, bueno, yo creo que en ese momento uno intenta hacer lo que puede y bueno, pues la verdad que tuve ahí ese momento de frialdad ahí delante del portero y bueno, pues suerte ha entrado.
Has dicho que no ha sido vuestro mejor partido. Hombre, ha sido el partido típico del Atlético de Madrid con la esencia del Cholo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué hubieras mejorado del partido de la Leche?
No, bueno, con balón no estuvimos fino a la salida, a la contra. Hemos perdido mucho y por más que no nos han creado tantas muchas ocasiones, sí que nosotros podíamos haber estado un poco mejor en ese primer pase, nada más robar el balón. Así que bueno, pues solo por eso, pero creo que el equipo estuvo sólido siempre peleando, todo el mundo corriendo mucho y eso claro que se nota después del resultado.
Claro, y cuando os dominan mucho pero no os crean ocasiones, vosotros estáis muy cómodos, ¿no?
No, cómodos dentro de nuestra área nunca estamos, pero claro que queremos tener el balón, queremos jugar más arriba, pero hay veces que no pues ellos estaban con tres atrás, tenían mucha facilidad para salir, que nosotros aceptamos ese juego, pero claro, a la hora de robar teníamos que tener un poquito más de calma. Con la cual no la hemos tenido por fases de partido, por eso creo que nos hemos metido tan atrás, pero bueno, al final yo creo que el fútbol es meter gol y meter los goles que tienes y así ha sido.
Teniendo un partido el martes contra la Real, preguntarte por el derbi del sábado es una torpeza, ¿no?
No podemos, tenemos que pensar en nuestro rival directo, son los mismos tres puntos, así que no es que solo pensamos en ganar ese partido importantísimo contra un rival directo.
Muy bien, Felipe, gracias.
Gracias.
Buen viaje.
Gracias, Felipe.
Gracias,
sin duda uno de los protagonistas, Joseba, de este encuentro, que para mí ha tenido una cosa muy buena, que es la que caracteriza a este equipo, que es cuando tiene que trabajar, cuando tiene que sacar un partido de oficio, un partido eminentemente práctico, saca ese partido y lo hace de la manera más profesional posible. Hoy no era fácil, el Málaga apretó, pero el Málaga tiene una diferencia con el Atlético de Madrid, que la tiene el Atlético con otros equipos, que si tú arriba no rematas las que tienes o no llegas con claridad y tienes ocasiones claras, al final el control o el dominio del partido no se traduce en nada. Yo creo que el Málaga ha hecho el partido que debía hacer, pero enfrente tenía un Atlético de Madrid que necesitaba ganar, que hoy se acuesta tercero, dependiendo de lo que haga del Sevilla mañana puede ser o seguir siendo o no tercero, y que bueno, que lo que va de 2017 no ha perdido fuera de casa, lejos del Calderón no ha perdido este equipo. Yo creo que el Atleti en los tramos finales de cada temporada se viene arriba y con más juego bonito o menos juego bonito, pero está pescando los puntos que necesita.
Está Javi Bautista por ahí. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha dominado más el Málaga, pero claro, arriba es lo que le pasa a la mayoría de los equipos, que no tiene pegada.
Es lo que ha dicho Michel, de eso se ha quejado, que ha hecho un buen partido, que el equipo ha dominado, que lo ha peleado, que lo ha merecido quizá en el mejor momento, la primera parte, pero que los errores, como en cada jornada, te condena. Que ha comentado también Michel, que ha merecido un poquito más el equipo y sobre todo más puntos en la liga. Y hay un dato poderoso, la lesión de Miguel Torres, parecía que podía hacer peor, pero sufre un esguince leve de tobillo izquierdo, pendiente de evolución, va a ser baja para la finalísima del miércoles en Gijón, porque ahí es donde el Málaga se va a jugar, estar tranquilo o no, en Gijón, en Coruña y en Granada, y será baja para ese partido evidentemente, y el equipo que mañana vuelve de nuevo al trabajo, pensando ya pues ese partido del miércoles en Gijón, lo de hoy parece que la afición contaba con que hoy el equipo pues no puntuase, o por lo menos el Atlético era muy superior.
No hay preocupación, por lo tanto, por la situación en la tabla, porque recuerdo que el Málaga está 6 por encima del descenso, a expensas de lo que pase mañana en el Sánchez Pizjuán. O sea, que no es una diferencia tampoco como para dormirse, ¿eh?
Sí, lo que quiere es no perder, Joseba, es no perder. Bueno. Y sobre todo mantener los puntos con el descenso.
Eso es lo importante para el Málaga esta temporada. Gracias, Javi, gracias, Antoñito.
Buenas noches, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Pedrito, ¿qué datos te deja este partido?
Pues lo que estabais hablando, que el Málaga no tiene gol, efectivamente es el equipo menos goleador en la segunda vuelta del torneo, 6 goles en 10 jornadas que llevamos ya de la segunda mitad de liga, y esto, entre otras cosas, se traduce en que el Málaga en 16 jornadas solamente ha ganado un partido, y efectivamente el colchón poco a poco va desapareciendo y tiene que tener cuidado en las últimas jornadas. Primera vez que el Atlético de Madrid gana 4 partidos de liga seguidos en esta temporada. Primera vez desde 2006 que gana los 2 partidos de una liga al Málaga, que siempre se le había resistido por alguna derrota y bastantes empates durante este periodo. Simeone, que ha cumplido 400 partidos en la Liga Española sumando sus etapas como jugador y como entrenador, 197 como jugador y 203 como entrenador. Y Oblak, que ha llegado a los 100 partidos con el Atlético de Madrid con un registro histórico, porque de los 100 partidos no ha recibido goles en 58. Casi 60%. Por ejemplo, Courtois, que ya era extraordinario su registro en el Atlético de Madrid, fueron el 49%, 76 de 154. Así es que, pues eso, habrá que seguir la pista de Oblak, porque si sigue así, evidentemente va a hacer historia en el Atlético de Madrid y en la Liga Española.
Vamos a repasar los datos de los otros tres partidos de este sábado. Empezando por Anoeta, donde se ha jugado el Real Sociedad 1, Leganés 1. La Real sigue deprimida y más en casa, y más todavía cuando le faltan jugadores como Yerramendi, Zurutuza o Carlos Vela. Ante un Leganés que tiene mucho mérito por su forma de jugar. Szymanowski ha adelantado a los pepineros en el 30 de la primera parte y Juanmi ha empatado en el 8 de la segunda. La Real queda quinta con 49 puntos, el Lega se queda en el 16º puesto con 27. Eusebio ha reclamado unidad para recuperar las buenas sensaciones de esta Real y Asier Garitano ha considerado justa la igualada.
Tenemos que coger todas las fuerzas, estar unidos, estar juntos para dejarnos todo en cada partido con nuestro espíritu competitivo que hemos demostrado durante toda la temporada y para que trabajando de esa manera pues nos vuelvan las victorias.
Hemos tenido un inicio, una ocasión clara de la Real. La primera, la segunda nos hemos puesto por delante, hemos tenido una situación de Alex para haber hecho un 0-2, pero yo creo que es bastante justo, ¿no? Tampoco hemos, o la Real nos ha generado tanto como para haber perdido hoy. Para cualquier equipo que hubiese perdido hubiese sido un castigo, yo creo que es que sí.
Canta, Pedrito.
Bueno, primera vez que la Real Sociedad enlaza tres partidos sin ganar en esta liga, primera vez que el Leganés enlaza cuatro partidos sin perder en esta liga y, por supuesto, en primera división. Los goles los han marcado Szymanowski, que es el máximo goleador del Leganés, 5 goles, y Juanmi, que es el máximo goleador de la Real en esta temporada con 12, uno más que Julián José. Y hoy se ha jugado el partido número 400 de primera que se disputa en Anoeta. 398 con la Real Sociedad como equipo local y en 2 con el Atleti Bilbao.
Cuando que estaba allí, San Mamés clausurado.
Clausurado
o por las obras.
Por el
trasvase
de un campo, exacto, a otro. Total, 400 partidos, por cierto, en Atocha se jugaron 750. O sea que quedan todavía unos añitos para llegar a los números de Atocha.
Pues pensaba yo que se habían jugado más, mira, ¿por dónde?
¿Más en Atocha todavía?
Sí.
No, 750, date cuenta que la Real Sociedad estuvo muchos años en segunda división.
Ah, bueno, estamos hablando de Atocha, primera, ¿eh? Claro. En el Sadar se ha jugado el Osasuna 1 Athletic 2. El Athletic ha tenido muy bien controlado el partido hasta que se le ha complicado al final. Aduriz, que ha conseguido el gol número 100 con el Athletic en primera, ha marcado en el 12 y Williams en el 44. A 11 del final, Sergio León ha reducido diferencias. El Athletic es séptimo, 47 puntos, y Osasuna último con 11 a 16 de la permanencia. Basile Beck espera que al menos no se bajen los brazos y Valverde cree que este mes se van a aclarar muchas cosas.
Y ahora ya tenemos que salir, digo, la rueda de prensa, digo, vaya coñazo, digo, cada partido, digo, igual, al final repetir, ¿no? Pues bueno, nosotros tenemos que seguir insistiendo y no bajar los brazos. Eso es lo que únicamente lo queda. No hay otro más remedio.
Eso no se va a resolver hasta el final, que va a haber todavía, o hay mucho que decir en este mes de abril, y sin ir más lejos, esta semana, en la que ya el martes tenemos que volver a jugar encima con el Español y el viernes contra el Villarreal, pues no se va a decidir todo, pero va a ser significativo lo que ocurra.
Todo tuyo, Pedrito.
Pues Osasuna, con lo malito que está, no era mal cliente, o sea, no era buen cliente el Atleti para Osasuna hoy, porque recuerdo que el Atleti es el equipo que más victorias y más goles ha marcado en primera división en Pamplona, 16 victorias y 62 goles, que Valverde nunca ha perdido en Pamplona con sus diferentes equipos, después de 8 visitas al Sadar, 6 victorias, 2 empates, y encima si empieza el partido marcando a Duriz su gol número 100 en liga con el Atleti, pues eso, por cierto que Duriz es el jugador número 11 que llega a los 100 goles en liga con el Atleti de Bilbao. 9 vizcaínos, Urzaiz navarro y hoy Aduriz guipuzcoano, primer guipuzcoano que llega a los 100 goles con el Atleti. Datos que van quedando de históricos de Osasuna, de su mala racha. Vasilevich, segundo entrenador que debuta en primera división con 13 partidos sin ganar. El primero fue Álvaro Cervera con el Racing hace 5 años. Ahora Álvaro Cervera está como entrenador del Cádiz. Es la tercera peor racha de la historia, la de Osasuna. Ya lleva 21 jornadas sin ganar. El Sporting llegó a 24 y el Real Burgos a 22, y el Osasuna es el segundo equipo que empieza una liga con 15 partidos sin ganar en casa. ha igualado el récord del Club Deportivo Logroñés en la temporada 94-95.
Y a mediodía en el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 2 Ibar 3. La actuación de Conor Raiz ha levantado ampollas en la localidad castellonense. Soriano ha adelantado al Submarino en el 18 y el resto en la segunda. Pedro León ha empatado de penalti que no era en el 3. En el 19, penalti de Lejeune que no ha sido pitado. Quique García hacía el 1-2, Inui hacía el 1-3 y a falta de dos minutos Soriano el 2-3 definitivo. Villarreal sexto con 48 y Eibar octavo con 44. Escrivá no entiende nada de nada, sobre todo cuando se habla de la regla que hay que aplicar para las manos. Y Mendilibar casi ha preferido no decir nada.
Evidentemente hay algunas decisiones que marcan el resultado del partido. Evidentemente yo veo una mano clara, pero tampoco tengo el criterio ni me apetece verlo ahora para saber si fue adrede, fue sin querer, estaba despegada, no estaba despegada. Como el criterio no lo entiendo, porque hay veces que una mano involuntaria, que el balón te va, es penalti, viene otro que no te lo pita, viene uno que te pita penalti y 2 años de cárcel, llega otro que dice no pasa nada, no sé, no lo entiendo. Los penaltis, si es verdad que el de Flo Leyen, si le pega en la mano, es un centro rápido fuerte, le pega en la mano y puede pitar penalti. Y el otro yo no diría ni que es ni que no es, ¿no? Mi jugador dice que la arrastra, dicen que las imágenes no se ven si la arrastra o no. A mí mi jugador me dice que la arrastran cuando se frena, no sé, ahí sí que no te puedo decir.
La arrastra por ciencia infusa.
Su jugador es Quique, ¿no?
Sí, Quique García.
Vaya día que ha tenido Quique.
¿Por qué?
Porque sí, porque habrá metido un gol y habrá provocado un penalti, pero su imagen ha quedado dañada sensiblemente.
Pregúntale a los seguidores de Eibar.
Sí, sí, bueno, pero que digo decir que eso se paga. Al final lo pagas, porque habrá 10 penaltis luego que sean penaltis y no te los piten. Y será consecuencia de hacer cosas como la que he hecho hoy. No solamente, no sé si dejarse caer, pero sino que una vez que ya se ha caído, decir parece que la han matado.
Hombre, el hecho de agarrarse la pierna ha sido
Lamentable.
Ha sido un poco
obsceno, lamentable. Que al final estas cosas los jugadores no se lo creen, pero las pagan, porque el Conor Raiz este, la próxima vez que pite a Eibar, aquí que le tienen que matar en el área para que pite un penalti. Así es que, por favor, más honradez.
Para el profesor, ¿eh?
No, luego el penalti que no ha pitado a favor del Villarreal por la mano es increíble.
Sí.
Porque
sí.
Es el penalti perfecto para un
árbitro. Sí, sí. Porque
mano despegada.
La mano despegada.
Moviéndola hacia el balón.
Corta el pase.
Sí, gente alrededor. Es increíble que, bueno, que el árbitro no lo vea, pero que el asistente tampoco.
Sí.
Es que es un poco...
Motivos tarde. Tiene para la queja hoy en Castellón, no cabe duda.
Bueno, pues desde que el Estadio del Villarreal ha cambiado de nombre, son 9 partidos y solamente ha ganado 2.
Anda.
Mejor con el Madrigal que con la Cerámica.
La Cerámica.
Habrá que pensárselo. Bueno, de los goleadores, Pedro León llega a los 9 goles por primera vez en una liga de primera. Quique ha marcado en 3 jornadas seguidas. Inui por fin ha marcado un gol en esta temporada. Y ahora se va por ahí, a Japón, ¿no?
Sí, porque hay una recepción con los reyes de España y como embajador de Japón, claro, en España, pues...
Es que es el japonés que más partidos ha jugado en la Liga Española.
Sí.
Es un tipo importante.
Ya,
y
pero
se tiene
bueno,
que ir. Bueno, hoy ha forzado la amarilla porque estaba advertido.
Pero que vaya a la Zarzuela.
Sí, pero les, sí, claro, es que
se tiene que ir a no sé cuántos miles de kilómetros para verles cuando los tiene a 500. Y yo lo digo básicamente porque, claro, se va a perder el próximo porque está sancionado, pero el siguiente también.
Sí, es que está muy lejos. Es que debe haber como 15.000 kilómetros, yo qué sé.
Cosas de la diplomacia, sí, difíciles sí. De entender.
Bueno, Soriano ha marcado goles para nada porque ha perdido su equipo. Con esta victoria, Eibar ya bate su récord de puntos en una liga de primera división porque ha llegado a 44. El año pasado se quedó en 43 y en su primera temporada llegó a 35. Por cierto, que el Eibar ha hecho pleno de victorias frente a los equipos valencianos, los dos que hay en esta liga, Valencia y Villarreal, y va a ser el único equipo que lo consiga, porque ya es imposible que otro equipo haga pleno de victorias frente a los equipos valencianos. O sea que les ha cogido manía.
Pues mira, teníamos algunos partidos muy interesantes a nivel internacional. Por ejemplo, ha perdido el Chelsea, eso sí que es noticia. Chelsea 1, Crystal Palace 2. En el derbi de Liverpool ha ganado el Liverpool 3-1 al Everton. El Bayern ha goleado 6-0 al Augsburgo. Hay que ver cómo está el equipo de Carlo Ancelotti. Y hace unos minutos ha terminado en Lisboa el partido por todo lo alto. El partido en el que se jugaba el liderato de la Liga Portuguesa y todo ha quedado como estaba. Benfica 1, Oporto 1. Con una gran actuación de Iker Casillas. Además, en el año 2021 cambiará radicalmente la reglamentación de la Fórmula 1, luego nos lo explica Carlos Miquel, y la decepción de la jornada, sin duda alguna, ha llegado desde Helsinki. Javi Fernández ha sido cuarto en el Mundial de Patinaje Artístico cuando lo tenía todo para conseguir, para revalidar el título mundial. Ha sido un mal día. Lo sentimos por Javi.
Y
y hablaremos con él, ¿eh?, en esta parte final del tiempo de juego de este sábado. Hola, Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Hola, Ciro López, ¿qué tal? Buenas noches. Sin pecado concebida. Anda, que si le pitan al Madrid o al Barça, no le pitan un penalti como el del Madrigal, ¿eh?
Bueno, oye, pues habría quien se echaría las manos a la cabeza.
Alguien, más de uno, ¿verdad?
Alguno.
Más de uno, más de uno. Aquí está Juan Gatola, Gato.
Buenas noches.
¿Eh? Sí, el sábado, ¿eh?, en el derbi madrileño, no pitan un penalti de esos, y pitan otro como el que han pitado, ¿eh?
Sí, oye, no, es que este año en Villarreal pasan cosas rarísimas. Porque acordaros del partido del Málaga, que fue escandaloso. Acordaros de la mano de Bruno.
De Bruno, con el Barça.
Sí, hay una cosa rara que no ven los árbitros.
Pero por un matiz que has dicho tú antes, pedías honradez para el futbolista, pero honradez también para el árbitro.
Pero el árbitro, no dudamos de su honradez. Claro, dudamos de su capacidad.
De su acierto.
Igual, claro, eso sí. Hoy con Arraiz que ha demostrado...
Es que al final se van de rositas siempre lo
sí,
mismo.
Sí, pero que los árbitros cuando se equivocan tienen su premio, o sea, su castigo al final de temporada si descienden a segunda división. Uno de los que ha montado un lío este año en el Madrigal, en el Villarreal, seguramente se va a ir a segunda este año, que es Vicandi Garrido.
Tendría que ser unos cuantos este año, porque madre mía.
Como se supone que los árbitros lo quieren hacer bien, si se equivocan, pues ya tienen al final el castigo de si lo hacen mal, bajar a segunda.
¿El derbi que lo pita, por cierto? ¿Era de Burgos Bengochea o me suena?
No, de Burgos Bengochea no, porque pitó de Burgos hace poco un partido importante y no creo que le metan en otro lío. No.
Pita Marta Silva.
El Atlético Madrid.
No ganas a Breva, ¿eh?
Sería magnífico. Y en las bandas, Ciro López y Tomás Guas. Sí.
Y de cuarto árbitro, que es la figura más importante.
Melchor Ruiz.
Toma.
El Atleti sale sin botas.
Entonces buen partido para ganarlo, entonces.
Jaime Latre es el árbitro.
Jaime Latre. Buen madridista.
Aragonés, como Gracia Redondo, Guas.
¡Oh, aquel hombre!
Bueno, pues Celino se la lió parda al Madrid.
Sí, sí,
¿eh?
Que lió Celino.
Bueno, Celino.
En Tenerife. Allí.
Qué recuerdo más grato tenemos.
En Tenerife y la de Anoeta con...
Sí, con
¿tú qué quieres, joderme el partido? Sí, te has tomado la pastilla y aquellas cosas que le decía Hierro.
Eso fue después de Tenerife.
Claro, sí, después.
Fue extraordinario.
Me acuerdo que le metió Océano un codazo a Hierro, pero se metió un viaje de categoría. Le respondió Hierro y que le vio fue a Hierro, y le echó a Hierro y Océano se quedó tan tranquilo.
Celino era de Teruel, ¿no?
Sí, de Teruel, como Daudén.
Sí, debe estar por ahí todavía, ¿o qué?
Y Oliveros.
Y Jaime Latre creo que es de Zaragoza, creo.
Uy, el Atleti.
Bueno, ¿y el Atleti qué? ¿A todo esto? ¿El Atleti qué?
Magnífico. Magnífico.
Ahora llegarán todo el reguero de críticas. Qué mal juega el Atleti, qué feo juega y tal.
Mira, le vamos a criticar a algunos y le va a ponderar seguro que Guas. Pues lo iba haciendo toda la temporada, ¿verdad?
Y sí, ¿no?
A mí el Atleti me parece cojoludo.
Bueno, no, lo primero que hay que decir que es que partido como este ha habido muchos y son la pura esencia de lo que es el cholismo. Te gustará más o menos, lo criticarás más o menos, pero al final esa vía es tan válida como cualquier otra y lo ha demostrado.
Miau, a la que le ha dejado de hacer caso a Lamas y compañías, eso de que no, que es que hay que jugar bonito, que no sé qué, a la que ha vuelto a los orígenes, el Atleti ha funcionado. Ya está.
No, pero escúchate,
lo demás son milongas.
Que también ha funcionado cuando ha jugado bonito. Lo
sí,
que
bueno,
pasa que al
no
final...
Creas, ¿eh?
No, hay hecho el partido del Sevilla, hizo un partidazo, nada que ver con este. O sea, la cara y la cruz, pero hace partidos así. Y este partido que venía con muchísimos problemas, con el virus FIFA, con gente lesionada, con muchas bajas, con...
Solvente. Esto es ganar.
Al final le ganas. Es que
lo que diría Luis, ganar solvente. Y ganar y ganas. Ya está.
Es que, de todas formas, a diferencia de otros, es que hoy el Atleti sí ha sido dominado, está claro. Pero no lo ha hecho ocasiones.
Nada,
yo es que no recuerdo una parada buena de estas o una ocasión que haya sido por milímetros. No ha pasado apenas peligro.
O sea que luego el Atleti pues, economiza esfuerzos. Al final... Con tres ocasiones le basta. La teoría está certero. Torres ha estado de asistente involuntario. Pero es que todas las cosas al final suman. Sí, y al final...
Que ha habido partidos estos del Atlético de Madrid de la temporada, que es donde se ha dejado la liga. En partidos que otros años los ganaba y que este año no los ha ganado.
Es verdad.
Está ganando Vitoria, empates fuera de casa, que otro año lo ganaba y este año no lo ha dado.
Sí, es verdad, verdad.
Porque hoy no ha tenido más problemas porque el Málaga está hecho unos zorros. Un desastre de equipo.
Bueno, vamos a ver, no, mañana.
No, no me ha parecido que el Málaga haya jugado mal, ¿eh? No, no, o sea, que no tiene, no, pegada arriba, sí, y, claro, y no, si tiene, estás, gol, pero si, no sé.
Si estás todo el partido atacando y no generas ocasiones.
Claro.
Sí, con el gol eso que vale dinero.
Pero esos partidos, claro, tan raros que, claro, vienen además después de parón de selecciones son peligrosísimos. A ver mañana Madrid y Barcelona cómo lo hacen. Seguramente los sacarán, pero van a tener problemas porque
su partido
es que se te atragan.
De vez en cuando se despistan, pero es cierto que los equipos grandes, desde que cambió la normativa FIFA y los partidos de selecciones se juegan los martes. Antes, cuando se jugaban los miércoles, prácticamente tiempo llegaban un día antes del partido, sí llegaban. Los extranjeros, digo. Y entonces sí que había mucho más tropiezos de los grandes, últimamente, y mucho menos.
Cuidado que, a la
que,
vez
que
mañana,
cuando... No, no, por supuesto, que sí, puedes tener un tropiezo siempre. No solamente después de partido de selección, sino en cualquier momento. Pero que antes los equipos grandes sí que sufrían después de las selecciones, pero llevan 2 o 3 años.
Bueno, bueno, el Barça, yo creo que en el último parón o algo...
No, no, el Barça este año ha tropezado, pero que llevaba varios años ganando, haciendo pleno de victorias, sí, cuando llegaba de la
selección. Pero son partidos que sabes que se te ponen casquillar, claro, y al final te generan...
Cualquier partido, no solamente esos.
Y sobre todo con el calendario que tienen los equipos de Champions, tienen un calendario que es atroz, o sea, que fíjate...
Y de ahora ya machete.
No, no.
A mí me parece que el Atleti llega a final de temporada, a la recta final, donde se juega todo, recuperando toda su esencia, sí, y además me parece que está muy seguro de sí mismo.
Es lo que está mostrando. Yo creo que, y había ausencias más que notables, pero y este equipo no tiene la calidad que tiene Madrid y Barcelona, pero tienes que sacar estos partidos. Es que estos partidos no pueden fallar, porque al final esos puntos, como dice Pedro, los sacas. Te pasan factura al final de temporada y no consigues lo que tienes que conseguir. Y conseguir la Champions por Liga es tan importante como meterte en la final de Champions de temporada. Te diría que casi más importante, porque es lo que te asegura presupuesto,
bueno,
y demás.
Bueno,
tú te metes, vamos a ver, que sí, te metes en la final de Champions, que es un otro meritazo para el Cholo y su grupo, pero tú tienes que asegurar la Champions, ¿eh? O sea, el Liga tienes que asegurarlo. Pero y se está poniendo la cosa muy mal con
eso. Eso es el comer, asegurar eso es el comer.
Entonces, este partido para mí me parece que ha sido vital. Y ya te digo que hay mucha incluso gente del Atlético de Madrid que no le gusta ver este tipo de juego del Atlético de Madrid, pero al final te refugias en el resultado y dices tú, es que así hemos ganado no sé cuántos partidos.
Alberto Aroz, ¿cómo están los seguidores del Atlético con la victoria de su equipo?
Muy buenas, Joseba. Bueno, primero decir que hoy sábado estamos recibiendo los comentarios de nuestros oyentes en @tjcope y en el 637-230010 y están opinando sobre temas muy diversos. Nos llegan muchos elogios hacia Iker Casillas en el empate del Oporto en campo del Benfica. Dice Jorge que Iker está increíble, vaya partidazo se ha marcado, 2 paradones a bocajarro, y Adri comenta que espectacular Casillas, está como en sus mejores tiempos, merece ya la llamada de la selección. Nos dice Fernando de Segovia que en el campo del Villarreal hay una maldición con las manos, la de hoy, la del partido del Madrid y las del día del Barça, algo pasa en la cerámica. Otro nos dice que Quique finge y luego miente a su entrenador para justificar su falta de fair play, lo del árbitro son errores, lo suyo mala fe, lamentable, con mucho lo peor del partido. Sobre la charla con Felipe Luis comenta Charlie que Felipe es junto a Marcelo de largo el mejor lateral izquierdo del mundo y además se lesiona menos que el del Madrid, pedazo de jugador. Dice otro que lo del Leganés tiene muchísimo mérito, un equipo recién ascendido, que no ha pasado ni una sola jornada por los puestos de descenso. Y sobre Luis Enrique dice Javo que el asturiano tiene una madriditis que no veas, nunca ha logrado superar su salida del Madrid.
Denos 2 minutos y seguimos en el Tiempo de Juego del sábado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Este es el aire acondicionado con el 20% de descuento más un 10 en la instalación y 24 meses para pagar, ¿verdad?
¿Y envío gratis? Los que no quieren pasar calor este verano saben que solo con los Tecnoprecios tienen hasta el 12 de abril el 20% de descuento en climatización más un 10 en la instalación.
Y financiación hasta en 24 meses.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Tu baño necesita modernizarse? En Dúchate reformamos tu baño con los mejores materiales y a precios competitivos para que ganes en bienestar y estilo. Entra en dúchate.es. Baño nuevo en un suspiro.
De nuevo lo increíble se hace realidad en el Oceanographic. Vive una experiencia única y disfruta de su nuevo cine 4D. Sumérgete en las profundidades del mar. Siente desde dentro la fuerza de un huracán. Más información en la web oceanographic.org.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822. Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-9454 y 672-07-1619, con la garantía de Grupo Oter.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Incorporamos a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te ha ido por esos países árabes?
Bueno, la verdad es que por el país no demasiado bien. En las carreras, estupendo.
Está bonito, ¿eh? Han empezado muy bien el Mundial de Motos.
Ha empezado muy bien, y todavía se pondrá mejor.
Pues mira.
Yo creo, sí, porque...
Buenas perspectivas.
Sí, mira. Porque yo creo que Lorenzo acabará haciéndose con esa moto, porque la moto está muy bien, porque Dovizioso acabó segundo y casi por poco gana, por lo cual significa que esa Ducati, en cuanto Lorenzo se haga con ella, podrá intentar ganar carreras. Y bueno, Valentino está ahí. Ya no, ni se cayó, pero la Suzuki también estaba ahí. Muy bien, sí.
Bueno, pues me alegro. Y está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
Muy buenas. Pedrito, antes de nada, acuse de recibo, es de Burgos de Bengochea el árbitro, ¿no?
Sí, que antes he mirado Real Madrid y me ha salido Athletic Real Madrid, era Jaime Latre. Es Real Madrid Atlético Madrid, de Burgos Bengochea, vizcaíno.
Oye, y una duda que tengo, que antes lo he hablado con Gato. ¿Los dos goles del Atlético de Madrid vienen precedidos por pases de Fernando Torres, aunque no hayan sido voluntarios o no?
Sí.
Sí, ¿no? Son para él.
En este caso sí, en los dos, quiero decir. Yo no suelo dar me cuesta dar asistencias.
Qué duro eres tú con las asistencias, sí. Con los datos,
Pero en este caso, en la primera, hace una jugada que se revuelve y gracias a esa acción marca Coque. Y en la segunda es un pase largo que no llega a él, pero llega otro compañero y marca gol.
Vale, pues Fernando Torres, después del partido, ha hecho esta valoración del Málaga 0 Atlético Madrid 2.
Nuestro trabajo está hecho, muy bien hecho. Creo que es un partido muy completo, muy trabajado, donde tenemos que estar muy orgullosos. La lectura es muy positiva. Y bueno, esperar acontecimientos en los partidos que no podemos controlar, que ya no están en nuestras manos, pero veremos qué pasa.
Esa genialidad que has hecho previa al gol de Coque, yo pensaba que podía ser incluso intencionada, ¿no? La cola de vaca esa orientada, de broma, digo.
Sí, pero era para mí, no era para Coque. Pero bueno, digo, feliz por participar en los dos goles, por estar ahí, por ayudar al equipo a conseguir los tres puntos que para nosotros, aunque suene a tópico, cada partido es una final. No podemos permitir el lujo de perder puntos en ningún campo, porque no estamos en posición ni disposición de ello. Así que muy feliz por el resultado.
¿Te ve el año que viene jugando en el Atlético de Madrid?
Bueno, creo que hay cosas mucho más importantes en estos momentos, como el partido de hoy, como el próximo partido, que el martes, que es esencial, y estas cosas se hablarán al final. Todo el mundo sabe cuál es mi deseo y mi ilusión, pero lo importante siempre es el bien del equipo.
Y hablando de esos partidos que quedan, ¿llegáis en el mejor momento de la temporada?
Queremos pensar que sí, que aún tenemos margen de mejora, margen de ser más fuertes, más consistentes. Creo que estamos en el camino de volver a ese equipo incómodo para los rivales que hemos sido los últimos años, equipo que no encaja goles y que cuando llega sí que crea peligro y hace goles. Y nos encontramos en ese momento, en la fase decisiva de la temporada. Entonces, como te decía, ojalá esto sea solamente un inicio, que lo mejor esté por venir. Pero la confianza del grupo es alta, sabemos que viene lo importante y estamos más que preparados.
Cola de vaca orientada, ¿eh?
Magnífico.
Una maniobra, cualquier cosa. Una maniobra fantástica. Una cola de vaca orientada. Bueno,
habría que ver si lo hace otro.
Ha sido muy bonito, ¿eh?
Escucha, ¿ha valido para la victoria y para el gol?
Que ha sido bonito, que sea una maniobra preciosa.
Sea involuntario, oye.
Yo, de hecho, creo que hubiera pitado penalti si no lo hubiera seguido Coque.
Puede ser.
Bueno, el gesto del árbitro era... Voy para allá, ¿eh? El gesto era de pitar penalti.
Mira, mejor así, ¿no?
Sí, pues claro. Claro,
nos evitamos polémicas.
Te quitas de un problema.
Muy bien. Nos ha faltado antes un... En el extracto que hemos puesto de la respuesta de Luis Enrique cuando le han preguntado por las declaraciones de Piqué, nos ha faltado una parte que yo creo que es la más importante, que es esta.
Dijo Gerard Piqué que no le gustaban los valores del madridismo. ¿A ti te gustan los valores del madridismo?
Yo, como soy bastante más radical que Gerard Piqué, mejor no me pronuncio.
No, y después la última pregunta, sí, de la conferencia de prensa ha sido, volviendo a esta respuesta, bueno, ¿y cómo la tenemos que interpretar? Porque claro, si tú todavía serías más duro y tal, dice, no, mira, diga lo que diga, lo vais a interpretar como queráis, o sea, que interpretarlo como quieras y tal, y se ha levantado y se ha ido.
Parece, sí, más inteligente la pregunta que la respuesta.
Bueno, bueno, eso...
Vamos a ver, si partimos de la base de que lo que ha dicho Luis Enrique es verdad, yo no sé qué narices le pasó en su estancia en el Real Madrid para tener ese pensamiento que se lo ha guardado. Yo lo conocí en la etapa de Madrid, yo hacía información del Madrid en el AS, y no me parecía que estuviese a regañadientes en ese club. Y creo que lo defendió bastante bien. Algo le debió pasar para cambiar de acera tan bruscamente, ¿no?
En la revista Real Madrid, que no sé si se sigue editando, yo si lo buscara por casa lo tendría, o no lo sé. Hay una entrevista a Luis Enrique deliciosa diciendo que él entendía muy bien a los Ultrasur, porque cuando iba por fuera de Madrid entendía cómo se atacaba al Madrid y cómo esos muchachos lo defendían. Entonces, claro, yo si tan mal estaba, hombre, ya que la vida la ha tratado bien, podía devolver el dinero que le dio el Madrid. Sería extraordinario un acto... bueno, esto es una agitprop, agitación y propaganda, que no tiene mayor sentido. Pero que decía eso, que entendía cómo el Madrid ha perseguido fuera y que cada día estoy más identificado con estos colores, pues chico, no sé, algo debió de cambiar.
No, hay fotos además de Luis Enrique con Ultrasur, o sea, en aquella época. O sea,
esa entrevista es tal como te la digo yo, la respuesta.
Que de eso puede renegar, del pasado se puede renegar.
Que devuelva la pasta, chato.
Bueno, pero que es muy barcelonista, además eso es comprensible. O sea, ha vivido una etapa más feliz en el Barcelona y se le puede comprender. Lo que yo no llego a entender tanto es que, más allá de Gerard Piqué, que haga unas declaraciones que te pueden gustar o no, pero es Piqué, en pura esencia, y una zona mixta deliciosa para todos los medios de comunicación, no puede entender cómo el entrenador del Barça respalda públicamente y cómo el Barça como club respalda públicamente un ataque tan directo y tan antideportivo que no genera nada bueno al Real Madrid de Piqué. O sea, no entiendo cómo el Barcelona, a través de un directivo, respalda lo que dijo Piqué, y la respuesta de Luis Enrique te deja sin palabras. Además, Luis Enrique es una persona que no tiene muchos tapujos cuando tiene que decir al periodista que pregunta, no te respondo, o siguiente pregunta. Dice eso porque quiere decir eso, y alimenta todavía más la sospecha que ha generado y la duda de los valores del Madrid que ha generado Piqué. A mí me parece lamentable.
La única respuesta que puede responder a tu duda es porque lo piensa. No hay otra.
Claro,
no,
hombre, claro, cuando él dice de que sería más radical, claro, es decir, que piensa peor todavía que Gerard Piqué.
Y cuando un directivo respalda las declaraciones de Piqué, es porque lo piensa igual.
Yo quiero saber qué dice, qué piensa Emilio, que Emilio lo tiene más cerca. Pero, y...
¿Cómo van a decir públicamente eso, Joseba? O sea, ¿tú te imaginas algo de Real Madrid atacar al Barcelona de una forma tan directa? Y bueno, tan poca educación.
Pero insisto, es que si lo han dicho y lo reafirman es porque lo piensan.
Pues. Sí.
No, ¿por qué lo van a hacer si no?
Yo dudo, yo te digo de verdad una cosa, yo dudo que lo piensen.
No, yo creo que sí.
No, yo que los conozco y los tengo tan cerca como Emilio o más, yo te digo que dudo que lo piensen. Lo que pasa es que esto forma parte del show de
no,
ellos.
No.
Sí, pues yo creo que están convencidos.
Yo creo que no piensan.
Vamos a ver, 72 respuesta... jornadas, escúchame, 72 jornadas sin un penalti en contra. 71 sin una expulsión. 8 ligas de acá ha ganado 6, creo. Entonces, todo esto es agitación, propaganda.
Lo de los penaltis en contra y a favor, todo eso es... Eso hay que analizarlo muy, muy, claro, muy detenidamente.
Bueno, no, son
¿dónde, datos? ¿Dónde juega el Barça la mayor parte de los
partidos?
Bueno,
joder, pues donde juega el Madrid.
¿Dónde tiene los jugadores más habilidosos?
¿Dónde juega el Madrid?
Pero es diferente la forma de jugar
no,
el Barça
con
el Madrid.
No, pero es igual, pero se pasa el 60 o 70% del tiempo en campo del equipo contrario. El Madrid jugará distinto, pero pisa igual de área que el Barcelona. O mira, te doy hasta decir, bueno,
yo
pues
creo que
un 10%
en posesión menos.
Bueno,
pero ¿qué pasa, que al Madrid no le pitan penaltis o qué?
7-4, me parece correcto. 7-4, me parece correctísimo. Escúchame, Mascherano solo a Cristiano
en los últimos años le ha hecho 6. No ha pitado ninguno.
Y estoy
convencido de que el colegiado de turno o los de turno no lo han pitado porque han creído que no lo era. Pero después la tele, con VAR o sin VAR, ha demostrado que son 6. Entonces dices, bueno, mire usted, no se queje de según qué historia. Pero claro, el pueblo Osasuna de Pamplona se tendría que atar al Sadar, encadenarse al estadio. No,
pero lo peor, yo creo, chico, que en el tema de los valores...
Yo tengo verdad que creo que no se lo creen. Ahora, forma parte de todo este tinglado.
Pero yo creo que en el tema de los valores va más allá. Es decir, que yo ya no creo que se refieran solo al tema arbitral. O sea, porque claro, están poniendo en duda pues la caballerosidad, la deportividad...
Ciro, lo que acaba de decir Gerard Piqué y a lo que se refería Luis Enrique no tiene nada que ver con los penaltis pitados, ¿eh? Claro, es todo no. Esto que tú estás diciendo ahora, ¿eh?
Claro.
Están hablando de la imagen, están hablando de los jueces que están en el palco, están hablando de
eso. No son valores del Madrid. Igual que no son valores del Barça, el que vaya el presidente de la Generalitat al palco del Camp Nou y no vaya al del Español, no son valores. Los que vayan allí, no están hablando
del juego.
No, pero que tampoco
están hablando de los resultados.
No, pero entonces tampoco hablamos de valores. O sea, tampoco hablamos. El que vayan políticos a los palcos, eso sucede en el Camp Nou y sucede en el Bernabéu y sucede en muchos más campos. Cuando se hablan de valores, se está hablando de una educación deportiva.
El problema es que los políticos y los políticos y los jueces que van al Bernabéu tienen más influencia que los
el Barça ha sido la madriguera durante 30 años del partido más corrupto de Europa. Y no ha pasado nada, y a mí no se me ocurre cuestionar ni la caballerosidad, ni los valores, ni la historia del Barça, que es un club polideportivo cojonudo y de primera condición mundial. Ahora, ahí ha habido, vamos, chorizos estratosféricos. Igual, y déjame, es que el Barça, el Barça no tiene más remedio, le gustará más o menos que en su casa recibir a los que van.
Una cosa,
que
no recuerdo un presidente del Barça.
Y el Gran Atleti.
No, escúchame, que habría que remontarse a Agustín Montal para ver un presidente del Barça que no haya estado en los tribunales. O sea, cuidado, ¿eh? Que es que estamos hablando habla con ese libertinaje que lo hace Piqué y lo quiere hacer, pues a lo mejor hay que empezar a recordar desde la época de Montal todos los presidentes que han tenido han pasado por los tribunales.
¿Y el club y su esencia de club tendrá algo que ver? Ninguna. Son las personas.
Claro. Emilio, que Piqué en esa rajada del otro día también metía a los árbitros, porque dijo que desde que él habló en Villarreal, el Barcelona no había perdido. Falso, por cierto, perdió en Riazor. Pero él estaba diciendo que, por su presión, los árbitros pitaban más a favor del Barcelona en estas últimas jornadas.
Y también,
o sea, que en ese tutus revolutum que hizo el otro día Piqué, metía a todo el mundo.
Pero claro, y nos olvidamos que el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol se llama Joan Gaspar. O sea, que el vicepresidente, que en la junta directiva del Madrid no está de la Federación Española no está Florentino Pérez, ¿eh? Que cuando se habla de eso, de los círculos de poder, del palco del Camp Nou y todo esto, oiga, que los que están en el círculo de poder y de influencia en el fútbol es el señor Joan Gaspar, que es vicepresidente, que los árbitros dependen de la Federación Española de Fútbol. Y ahí no está el Madrid, pero eso no lo dice.
También dijo que en el 6-1 al PSG fijarse en el árbitro era absurdo. Si no llegase por el árbitro...
Pues pero escúchame, pero todo eso...
También dijo lo de la final de Milán.
Pero todo eso es opinable. Lo que no puede ser es lo que te decía anoche, que el señor Piqué confunde un fiscal con un farmacéutico. Porque todo lo que dijo no se sustenta. La imputación, la no imputación, el fiscal, es un totum revolutum tremendo, que eso sí que le agradezco a Luis Enrique que se haya callado, para no seguir metiendo la pata, porque la carta del fiscal, del abogado del Estado, era demoledora. Podría decir, dígame, cuando usted hable con un cierto conocimiento del métier, que dirían los franceses, que no tiene ninguno. Ahora, a partir de ahí, es decir, mire usted, según qué cosas no la diga, porque es que le pueden dar la misma réplica. Porque políticos y tíos extraños hay en todos los campos del mundo, en todos, porque es inevitable. El día del derbi del Español-Barça del 30 de abril irán todos en comandita, que están generalmente en el palco del Barça. Bueno, pues el Barça, ¿qué culpa tiene de eso? Nada.
Y en Cornellá te lo dije el otro día,
Sí, apareció el otro día el Junqueras, porque Oriol
Junqueras, Rufián y... Joder, siempre se me olvida el nombre del líder del PP en Cataluña.
García Albiol. Valores del Barça, las niñas del otro día. Ole sus niñas.
Sí.
¿Me entiendes? Pues eso es lo bonito de Malaga. Lo demás, hay una serie de tipos por fuera y todos estos agitadores propagandistas, populistas, que dan alegría al asunto. Pero de realidad, una chufla. una chufla.
Los partidos de mañana, venga. Empezamos por el líder. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Real Madrid a la vez 4:15. ¿Quién dijo que
gusta? ¿Perdón? ¡Toquero!
Que si te gusta el partido, digo.
Si me gusta, bueno, pregúntamelo a las 6 y te diré. Hombre, claro que me gusta. Es un partido muy atractivo, porque además yo creo que tiene mucho más peligro de lo que se piensa generalmente para el Real Madrid. ¿Quién dijo que en los grandes no se podían hacer rotaciones?
Bueno, si analizas la lista de convocados de Zidane, que a mí me ha sorprendido principalmente porque son justos. O sea, normalmente siempre se convoca algún jugador de más, principalmente un tercer portero, 20 y luego descarta dos. Aquí son 18 justos. Yo la interpreto así. Descanso para Sergio Ramos, como ha hecho Luis Enrique. Viene de jugar 180 minutos con la selección española. Ya sabe lo que se avecina. Atleti, Bayern y demás, Barcelona. Le ha dado descanso y ni siquiera ha estado en Valdebebas, fin de semana libre. Y luego los transoceánicos, todos fuera de la lista. Casemiro estaba sancionado, Marcelo no está en la convocatoria, Keylor Navas tampoco, y James. Evidentemente James exigido con Colombia, no con el Real Madrid, pero bueno, los cuatro se los ha quitado de medio Zidane, y después el de siempre, Coentrao, ni está ni se le espera, desde el 7 de enero no juega con el Real Madrid, y por lo tanto va a haber rotaciones, ¿no? Yo creo que más o menos el equipo que puede jugar mañana contra el Alavés, la verdad es que suena muy bien, con bastantes rotaciones atrás, pero es un equipo yo creo que muy fiable, ¿no? Con Kiko Casilla en portería, Carvajal lateral derecho, Nacho lateral izquierdo, Varane que reaparece, recordemos que se lesionó el pasado 22 de enero en Valencia junto a Pepe, pareja de centrales. Yo creo que en el centro del campo, Kroos, Modric e Isco, y arriba la BBC, Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Ojo al tema de las tarjetas, es curioso, ¿no? Hay dos jugadores importantes en el Real Madrid, Cristiano y Carvajal, que tienen 4 amarillas, bueno, 4 Cristiano, 9 Carvajal, pero la siguiente cartulina que vean acarrea suspensión. El miércoles partido en Leganés, luego ya el derbi contra el Atlético de Madrid, hoy se le ha preguntado a Zidane por esta circunstancia y no nos ha dado pista, pero yo creo sinceramente que mañana Carvajal y Cristiano van a ver la amarilla para perderse el partido de Leganés y para llegar tranquilos pues al derbi contra el Atlético de Madrid y al clásico contra el Fútbol Club Barcelona. Asuntos principales hoy en la rueda de prensa de Zidane, que no han sido deportivos. El primero, el asunto estrella de la semana, Piqué, no ha sido tampoco muy descriptivo, el técnico del Real Madrid ha dicho que el Real Madrid es un club grande y demás, y luego, capítulo Raúl, Zidane jugó con Raúl, le conoce perfectamente, no entiende muy bien que se dude de su madridismo, y se le ha preguntado al entrenador del Real Madrid qué le parece su vuelta al club el próximo verano.
¿Zidane entrenaría algún día al Barcelona?
No, ya está, ¿no? Ya tiene la portada para mañana.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho respecto al Barcelona y respecto a Raúl, que estaba muy contento, ¿no, Miguel?
Sí, de respecto a Raúl, pues que le conoce. No, no soy informado de este corte, soy informado de otro, pero bueno.
Por eso te lo estaba diciendo.
En mi guión tenía yo el corte de Zidane Raúl, no de Zidane si entrenaría al Barcelona.
El corte que
la pregunta estrella, ¿no? Habrá que preguntarle, pues no sé, a Casillas, a Puyol, a todo el mundo si entrenaría o trabajaría para el otro club, pero aunque Zidane lo ha dejado claro que no trabajaría o que no entrenaría.
Sí, eso lo hemos escuchado.
Sí. El otro corte supongo que no estará preparado, pero ya te lo digo yo. En cuanto Raúl ha dicho...
No, cuéntanoslo, vale, vale. ¿Para qué vamos a estar buscándolo?
Pues te lo voy a contar yo mejor que Zidane. Te lo voy a contar yo incluso mejor que Zidane.
Claro.
No, tengo la menor duda.
A ver,
pero ríete, no duda. Que como él,
somos todo oídos, venga.
Ha dicho que no duda el madridismo de Zidane, de Raúl, perdón. Ha dicho que el Real Madrid es su casa y que una vez que entre ya veremos a dónde acaba, que no descarta que incluso llegue a ser entrenador del Real Madrid, así que
mira.
Bueno, ya te digo que tampoco es una rueda de prensa grandes titulares, pero vamos, Raúl no entrena nunca al Fútbol Club Barcelona, y luego el asunto Piqué, que ha dicho que el Real Madrid es grande y respetuoso.
Me da mucha pena la cláusula del miedo, me da mucha pena, porque tenía sí. ganas de ver a Marcos Llorente pues sí, mañana tanto, en el Bernabéu
y tanto,
pues sí. Sí, sí
hubiera sido una gran prueba y una gran alegría para un chaval que ha nacido para jugar en el Madrid, dicho ya.
Le queda poco para
ya jugar el año que viene.
Sí. No, pero escúchame, me hubiera gustado verle.
Bueno, es sí, una cláusula bueno. Que con el pasado que han tenido jugadores
sí,
que han hecho mucho en la Madrid,
experiencia
no está mal puesta, ¿eh?
No, no, desde luego, escaldados están. Ahora es una pena que un partido grande como este, que el Madrid va a sudar tinta china, y me extrañaría lo contrario, que el chico hubiera sido muy bonito ver a Llorente ahí.
Desde luego, pero que metan gol Marco Llorente y que empate el Madrid.
No, pues hijo mío, Miguelito, son 38 jornadas. A ver si el Madrid hubiera perdido la liga por Marco Llorente.
Que yo estoy loco por verle también, que dicen que puede ser el nuevo Casemiro del Real Madrid, que tiene churas para llevar al equipo, pero vamos a ser prácticos, que mañana empata el Real Madrid como sucedió años atrás, acordaros, con Morientes y casos atrás.
¡Munitis!
Y empata el Alavés, ¿eh? Sí. Empata el Alavés de Bernabéu con un gol de Marcos Llorente y os quería escuchar.
Miguelito, ajo y agua.
Sí,
ya. ¿Qué quieres?
No. Pues que no.
38 que jornadas, querido.
Escúchame, no, Tomás, que sí, pero que no, Tomás. Que,
bueno,
que
bueno, para nada, chicos,
te quita los
veo,
puntos y que no. Que
ya
sí,
lo
bueno.
Yo lo veo diferente.
Hay una corriente muy extendida en el fútbol, cuando les preguntas a los futbolistas, que dicen, no, yo prefiero jugar contra equipos que tienen a todas sus estrellas y a todas sus figuras, ¿no? Eso es lo que más
me gusta. Eso queda muy bonito.
Jugar contra todos.
Miguelito y Siro y la cofradía esta, les gustaría ser que el Alavés viniera sin portero.
¿Dónde hay que firmar?
El portero viendo la Virgen Blanca.
Vamos, hay que ver.
Ojito con el Alavés y fijaros en Teo Hernández, ¿eh? Que por cierto el Madrid le tiene echado.
Cuidadito, ya nos estamos en él, ya estamos fijándonos.
Sí, ¿no?
Lo que no tiene sentido, Tomás, es que le pagues a un jugador gran parte de su sueldo y encima le des la oportunidad de jugar en tu estadio, chico, y que te haga un roto. Cuando Marco Llorente tiene ritmo de partido, no, lo siguiente.
Pues no lo cedas ni por la jugar en tu equipo.
Está siendo el mejor jugador, no, hombre. Claro. Entonces estamos cuestionando una filosofía que ha dado grandes jugadores al Real Madrid recientemente.
Monstruito,
déjalo jugar.
No tiene sitio, mira Carvajal.
¿Qué mejor forma de crecer? Lo digo.
Forma de crecer lo que
el Real Madrid y de todos los equipos, porque todos los equipos lo hacen. Pero qué mejor forma de crecer que ver al muchacho jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu.
Que no es así. Este año Marco Llorente en el Madrid habría jugado poquísimos minutos.
El año que viene estáis diciendo que va a jugar no sé cuántos partidos, claro, y yo no le veo en el Madrid el año que viene.
Bueno, ya veremos. Pues si ha visto el Alavés este año, Marco Llorente, el jugador que más balones roba de toda la primera división.
Pero vamos, las cualidades del muchacho, vamos, no hay ninguna duda.
Ha desarrollado en primera división gracias a la oportunidad que le ha dado al Alavés. Y
va a quitar el Madrid a Casemiro para poner a Marco Llorente el año que viene, ¿no?
Bueno, hombre, rotará Zidane.
Ya veremos lo que rota.
Calidad tiene para jugar.
No, sí. Y eso está fuera de toda duda.
A mí me parece una cláusula cobarde en un equipo grande.
Ya, pero la experiencia es la experiencia. Lo que queda atrás, Emilio, ya sabes.
No.
Mónaco.
Doy mi opinión en ese sentido. La haga quien la haga, como dice Joseba, ¿eh? La haga quien la haga.
Sí, que la hace la Real Sociedad, por ejemplo.
Claro, yo creo que
no
si
lo digo
lo cedes,
con Madrid, con Rubén Pardo lo ha hecho con el Betis.
Tú tienes que ser valiente y ya está, y ponerlo, y listo, y dejar que juegue.
Te repito que son 38 jornadas.
Es verdad, entonces, Tomás, por
el número,
eso.
El número no está...
Tienes toda la razón.
Que juegue y que juegue
toda
lo mejor
la razón,
que sepa.
Tomás.
Ahora,
el día que marcó Morientes el gol de la eliminación en Champions del Real Madrid cuando vestía la camiseta del Mónaco, os quería haber escuchado yo.
No,
pues es que lo dijimos.
Pues chicos, pues es una
yo estoy
pena.
Seguro que lo dijimos.
Estaríais encantados con esta cláusula.
No, encantados no, Miguelito. No. Estamos hablando de un señorío. Hablábamos antes de los valores. Pues de un señorío. Y el señorío
bonito.
Del Madrid, del Barcelona, del Atlético, es que si tú prescindes de unos futbolistas, déjalos jugar a fútbol.
Escuchame una cosa. Igual
el señorío,
que Tomás
Miguelito, el señorío fue a aplaudir hasta se aplaudió el gol de Morientes en la ida del Bernabéu. Y en el Bernabéu se aplaudió el gol. Y en la vuelta ya se aplaudió.
Igual que Tomás dice que la liga son 38 jornadas, Marcos Llorente tiene 36 para demostrar que puede jugar en el Real Madrid
también
la próxima
está
temporada.
Bien,
eso ya lo sabemos.
Claro. Oiga, también está
pero como aficionado al fútbol más me hubiera gustado ver a Marcos Llorente
también,
es en el Bernabéu.
Claro, porque me gusta ver a Marcos Llorente.
Y a él,
por supuesto.
No es normal que un jugador que es tuyo te quite dos puntos, no es normal.
Insisto, el aspecto económico, que es que no pagan todas las fichas los equipos de los jugadores de Madrid que se han cedido, que el Real Madrid asume gran parte de esa ficha.
Sí,
y
como muchos clubes,
llega la oportunidad, de jugar
pero
en su
yo
casa.
Yo entiendo, Roberto, que el Real Madrid se defienda ante la posibilidad de que un valor tuyo te quite dos puntos.
Por eso
sí, no, pero está muy bien, que no pero es una cláusula que eso en la UEFA no lo puedes hacer. Entonces, si esto fuera una competición seria... Pues estaría reglamentado decir, esto se puede hacer o no se puede hacer. Sí, pero en la UEFA vas y si tú quieres poner al jugador, lo pones y ya está. Pero aquí, como los equipos hacen lo que quieren, pues te pongo una cláusula y da igual. Es que le estás cortando su libertad de trabajo. Él mañana no puede jugar, ¿por qué no puede jugar?
Pues que hagan una normativa, Pedro.
Claro, pues eso, es lo que te estoy diciendo, que es que aquí, como todo el mundo hace lo que quiere, tú a la UEFA no le puedes...
UEFA no te
permite hacer
legal,
eso.
Pedro. El Real Madrid puede estar haciendo algo a lo mejor que no es muy ético o no es muy caballero, pero el Real Madrid está haciendo algo ilegal.
No,
Y en el momento en el que sea ilegal no lo puedes hacer.
No, pero claro, no, que
nadie, nadie está hablando de ilegalidad, no, ni de ética.
Que, oye, nadie está haciendo algo legal porque se lo permite.
Que tampoco es un problema de ética, oye.
No, ni de caballerosidad. Es un jugador que es tuyo y que claro, para eso le estás, a lo mejor le estás haciendo un favor al Alavés, porque igual que se lo cedes al Alavés, lo podías haber cedido a otro equipo.
Claro,
y sí, se lo estás cediendo y no tienes por qué.
Y con el pero otro que el equipo, Chelsea le cede a Courtois al Atlético de Madrid, juegan los dos equipos y Courtois juega a Courtois. Y ya está.
Que no es ilegal, que todo lo que tú quieras, pero que a mí no me gusta eso. Joder, ya está, son opiniones.
Partido interesante el de mañana, ¿eh?
Muy interesante.
Interesante. Este a la vez fuera de casa, sobre todo fuera de casa, es un rival que es muy rocoso y
al Madrid, lo pregunten al Barça.
Hombre, o al Atleti Madrid.
Complicado, para el Madrid complicado partido, hombre, es un equipo bueno ese.
Bueno.
Y Pellegrino este es un tipo interesante, buena gente.
Me estáis acongojando.
No, bien. Pellegrino, bueno. Valverde son entrenadores que necesita el Barça.
Miguelito, ¿algo más?
Bueno, en cuanto al Alavés, ojito a Teo Hernández, que ya hizo un partidazo allí en Mendizorroza en la primera vuelta.
¿Y el Atleti le deja jugar en el Calderón, en el Bernabéu?
Que en Mendizorroza en la primera vuelta.
Igual tiene esta prima.
Como doble.
Y cuidadito con este futbolista que está, porque está buscando evidentemente un lateral izquierdo. Parece que Coentrao no va a seguir y que
no,
no.
Parece o
qué raro.
Yo creo, bueno, que está en duda, ¿eh?
Tiene 2 años más de contrato a razón de 4 millones de euros, lleva 4 partidos.
Oye, no hay cláusula del miedo para Coentrao, ¿no?
Pero oye, cuando el Madrid fichó a Coentrao, ¿qué le fichó? 22 años.
La cláusula del miedo es que, bueno, sale al campo. Oye, ¿cómo burreáis a Miguelito a todo esto?
No, vamos a ver, déjame hablar, que es una
pero dime eso,
claro,
dime,
sí, Miguel,
¿cuántos años fichó? 22 años.
El asunto Coentrao es muy serio, ¿vale? En su momento ni Mourinho era consciente de lo que podía llegar a ser el mundo Coentrao. O sea, a Coentrao le quedan 2 años de contrato, este año ha jugado 4 partidos, solo uno como titular, sus últimos minutos son del 7 de enero, en este parón por selecciones ha hecho una entrevista récord, en la que ha reconocido, como ya hizo el día en noviembre, que no se siente capacitado para jugar en el Real Madrid.
Pues que no,
quedando 2 meses de competición, yo creo que no va a volver a jugar con el Real Madrid.
Pues eso es de las cosas que más le honran a Coentrao. Eso que dijo.
Sí, vale. Lo más preocupante es que le quedan 2 años.
Renunciar al sueldo lo honraría más, Gato.
Está bien. Sí. Tiene que renunciar al sueldo aquí.
Bueno, yo creo que la situación tiene que ser drástica.
Fernando Redondo lo hizo.
Como Luis Enrique.
La situación tiene que ser drástica. Coentrao no ha sido despedido, pero le quedan 2 años más de contrato a razón de 4 millones de euros. Yo no me creo que Coentrao siga el año que viene en el Real Madrid. Y por eso donde vive, pues el Madrid está peinando el mercado y uno de los que gusta es Teo Hernández. Me cuenta Roberto Arrillaga, en cuanto a la vez se refiere,
¿qué haces,
una
Miguel?
Convocatoria de
¿qué haces con el micro? ¿Qué estás haciendo,
que
Miguel?
Victoria por lesión.
¿Qué te has metido en un tubo, Miguel?
Está en el baño. Miguel,
está en el bucle. Marco Llorente, evidentemente, por la cláusula. No me respetáis, no me dejéis hablar.
No, si es que no se te oye, Miguel, no sé dónde estás, pero es que no se te oye, no se te entiende, vamos.
Yo pensé que no me respetaba.
Te has quitado los cascos.
Oye, ¿y en ataque era la vez que pone?
Pues en ataque...
Iverson, ¿no?
Iverson.
No, ¿solo?
Sé, sí.
Tampoco pondrá mucho más, ¿eh?
¿Y Toquero lo sale?
También, ¿no?
Ibai.
¿De Iverson, Toquero?
Ibai, buena pierna, ¿eh? Ibai.
Sí. Lo dijo el otro día Marco Llorente con Corrochano, cogido a la pierna de Ibai, el jugador del Atlético.
Hombre, es buen pegador.
Sí, buen pegador, yo lo creo que sí.
Bueno, Miguel, pues ala, descansa.
Ahí Coentrao.
Oye, que Coentrao ha tenido buenos momentos en el Madrid también, ¿eh?
Sí, ojo. Pero hace mucho ya.
No os olvidéis de la décima, ¿eh?
No. Una cosa,
escucha,
que te digo.
Han pasado 3 años, ¿eh?
Ya.
El otro día vi un reportaje del 0-4 famoso en Múnich. Y el lateral izquierdo del Madrid ha Coentrao.
Pero escuchamos una cosa.
Sí, una cosa.
Oye, que Coentrao estaba también muy por delante de Marcelo en la recta final de la temporada.
Es más.
Escúchame una cosa, Tomás, que han pasado 3 años, que sí, Coentrao tiene 29 y que le quedan 2 años de contrato y que ni está ni se le espera, que también jugaron muchos en el Real Madrid, pero es que de ese partido, que fue un partidazo 0-4 en Múnich y tal, y que Coentrao fue titular en Lisboa, han pasado ya casi 3 años.
Sí, y no, bueno, solo eso, en el partido de ida, el gol a Benzema se lo da Coentrao. Es decir, Pep Guardiola no pudo descifrar
pero
a Coentrao.
Escúchame, Coentrao juega su 5-0. Quinta temporada en el Real Madrid, porque una
que
está...
Que sí, Miguel, ya te hemos oído.
Lleva 100 partidos.
Además, Miguelito,
ya lo hemos rentabilizado.
Escucha, ¿pero cómo va a estar rentabilizado?
Joder, si ha jugado 100 partidos, Miguelito.
Quedan 2 años de contrato y se le afecta la renta.
¿Qué le pasa, Miguel?
Es capaz de hacer el programa entero de Coentrao.
Sí, es extraordinario.
dale, Alberto, dale.
Seguimos recibiendo muchos mensajes en el Twitter, en @tjcope y en el 637-230010. Le dice un oyente a Gato que ojito con el Leicester, a Ranieri los jugadores le hicieron la cama, la cómoda y la mesita de noche. Cuidadito con este
eso
equipo.
Eso me lo has dicho tú también, no vas a entrar en la radio, ¿eh?
Sí, señor. Dice Manrique que qué grande es Fernando Torres, como siempre, llega al final de temporada en un gran estado de forma, seguro que será decisivo. Un oyente se pregunta si la cláusula del miedo también forma parte de los valores del Real Madrid. Al hilo de las palabras de Luis Enrique, nos envía un oyente una captura de pantalla de una entrevista de Luis Enrique con los compañeros de Marca en el año 91, en la que podemos leer: Luis Enrique, estoy en una nube, todavía no llego a creerme que soy jugador del Real Madrid, es todo un orgullo. Dice otro que las palabras de Piqué y Luis Enrique no son las propias de un club grande, sino de personas acomplejadas con el Madrid. En cambio, dice Joan, que Piqué solo ha puesto sobre la mesa lo que todo el mundo sabe, el problema es que las verdades muchas veces duelen. Otro comenta que si acaso los políticos o los jueces no pueden ir al fútbol o a los palcos. Y por último, dice Jorge, que hoy ha visto el 6-0 del Bayern al Augsburgo y cree que definitivamente el Madrid no debería presentarse.
Bueno, bueno, ya se
por tenés. Teléfono, hay que jugar por teléfono.
Adiós, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Cuentraos, hasta luego.
Oye, Cuentraos,
Espera.
Sí.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.203, serie 25.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
De nuevo lo increíble se hace realidad en el Oceanographic. Vive una experiencia única y disfruta de su nuevo cine 4D. Sumérgete en las profundidades del mar. Siente desde dentro la fuerza de un huracán. Más información en la web oceanographic.org.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué querías decir, Tomás?
Que el Bayern da miedo.
Bueno, hombre.
Miedo, miedo, miedo.
¿Y el Madrid?
Menos miedo.
¿Y el Barça?
Totalmente miedo. El Barça es pavoroso.
¿Y el Atleti?
El campeón de Europa. Como el juego me gusta, ¿eh?
Pues, y a las... Dime,
pero bueno, que tengo mucho miedo a la eliminatoria con el Leicester.
Y, ah, mira, otro que piensa lo que yo.
Mucho miedo, de verdad, ¿eh?
Otro que piensa lo que yo, que tanto cachondearse del Leicester y hay que ganarlo. ¿Quién
se ha cachondeado del Leicester?
No, hombre, chato. No,
el Atleti yo no he escuchado a ninguno
cachondearse. Oye, Juan Gato.
Yo me cachondeo
del Leicester. Ya el año que salidas.
Os tirasteis 15 días antes del sorteo, el Leicester, el Madrid,
Pero ahora...
Y te digo yo que el Leicester este, que el Atleti es mejor, no me cabe la menor duda. A estos tíos... hay que eliminarlos, no digo más.
Nosotros nos chandeamos del sorteo, no del rival.
Sí, hombre, del rival.
No, del rival.
¿Hubieras preferido al Bayern o a la Juve antes que el Leicester?
Vamos, hombre.
Pues no, pero evidentemente el año pasado...
Y además. Se pueden hablar de más equipos, no solo del Bayern o del Bayern, de más equipos. Es que el Leicester era el equipo más accesible de todo el sorteo, hombre.
Pero hay que ganarlo.
Ya está,
lo que se ha demostrado en los últimos años...
Nada más.
Hay que ganarlo.
Con grandes rivales...
A todos hay que ganarlos, Tomás, no solo al Leicester, a todos.
Pues te digo que toda esa broma de que es un
equipo de cachondeo... No, no es ninguna broma, el Leicester era el peor.
Lo he leído yo.
Es el peor de todo el sorteo. El peor de todo el sorteo.
Para el Madrid, o sea, que el que le toca al Leicester está en semifinales.
Efectivamente.
Y yo te digo que vamos
está,
a verlo.
Lo está. Bueno, pues lo está, que es el peor de todo el sorteo.
Yo estoy convencidísimo de que el Atlético de Madrid está en semifinales.
Hombre, y no dudes que si pasa, le tocará el que gane del Mónaco Dortmund.
Escúchame, yo no digo que no esté el Atlético en semifinales. Te digo que cuidadito con el Leicester, no digo otra cosa.
Cuidado con todo el mundo.
En los últimos años, con los rivales difíciles...
¿Era el equipo más débil?
Coincido contigo.
Vale, pues ya está.
No, coincido contigo que en vez del Bayern Múnich y en vez de la Juventus y en vez del Mónaco, prefiero el Leicester.
No, sigue.
Ahora, una vez me ha tocado, te digo yo que hay que eliminarlo.
Y además con la racha que tienen ahora.
A todos, Tomás, claro. Hay que eliminar a todos.
El Atlético de Madrid es muy superior.
Es el rival más asequible. Y el Atlético de Madrid, con la identidad que está volviendo a coger, como está defendiendo últimamente, el Leicester tiene... Ya lo demostró con el Sevilla.
El Sevilla...
Va a ser una eliminatoria difícil.
El Sevilla era muy superior al Leicester.
Y sigue siendo muy superior al Leicester. El Sevilla falló el penalti y se cagó.
Bueno, falló dos, además.
Y a mí me parece que lo fue también.
Pues es fútbol.
Pero es que el Atlético de Madrid igual tiene dos penaltis y también los falla.
Oye, Pedrito, no cogerás dinero, ¿verdad? ¿Verdad que no cogerás dinero ahora aquí delante de todo el mundo?
Que no.
Vale, ya está.
No, pero que te digo,
Pedro,
que lo mismo que falló el Sevilla, los dos penaltis.
Vale, sí,
que
pero como eres tan valiente, coge dinero, cogemos 100 euritos, que no pasa.
Vamos a fallarlos también.
Venga, coge 100 euritos conmigo, que no pasa.
Claro. Dale, ¿vale? Pedro, venga.
Vale.
¿Vale? ¿Qué?
No, vale, ¿qué es?
No, vale, sí, que sí, yo a favor, sí. Yo a favor del Atlético de Madrid, tú a favor del Leicester.
Venga, va.
Emilio, 100 ¿vale? cada uno.
Venga,
cinco cada uno.
Venga, 100 euritos.
Venga.
Que
venga.
A favor del Atlético estamos todos, pero te digo
no,
yo...
No, yo lo soy.
No te fíes, sí, nomás.
El único que se ha retratado es Emilio.
Pero si es que el que menos...
¿Alguno más 100 euros?
El que menos, no, se, va fiar de, juego, el que menos se va a fiar de esto, de todo esto es el Atlético de Madrid y el Sol Simeone.
Solo ya les tiene la cabeza como un bombo diciendo, claro, ojito con el Leicester.
Y con razón, evidentemente.
Pero que a los jugadores del Atlético de Madrid, a los jugadores del Atlético de Madrid no hay que decirles eso, si ya lo saben.
Sí.
¿Tú te crees que el Cholo Simeone les tiene que decir a los Atléticos de Madrid que vayan con cuidado con el campeón de Inglaterra? Por favor, no hace falta decírselo.
Pues eso, estamos hablando de lo mismo.
Por eso cojo 100 euros.
El favorito es el Atleti y lo normal es apostar a favor del Atleti.
Y el Leicester era el equipo más accesible del sorteo.
Claro.
Ya está. Y se hizo la broma con el Real Madrid porque era el más fácil del sorteo. Claro. Nada más. Otra cosa es que se hizo la broma, que no tiene nada que ver.
Quisí.
9:45 de la noche mañana en Los Cármenes, el Granada-Barça. Juan Arias, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Sin duda, la gran novedad es la ausencia de Leo Messi. ¿Cómo se va a hacer la delantera del Barça?
Bueno, pues ha dicho Luis Enrique al respecto de la ausencia del delantero argentino que el sistema no va a variar, que cualquier jugador puede jugar en esa demarcación, obviamente no con el mismo nivel que ofrece Leo Messi, que por cierto se pierde el partido por acumulación de amarillas. Hacía 5 años que el delantero argentino no sufría una situación parecida, por tanto causa baja en la relación de convocados, también causa baja a Piqué, en este caso por descanso, lo ha jugado todo con la selección y estaba percibido, y el próximo partido del Barça sería contra el Sevilla, y también son baja la ya sabida de Aleix Vidal por lesión y Arda, que como consecuencia del virus FIFA también se le lesionó frente con Turquía.
¿El Granada tiene muchas ausencias también mañana o no?
El Granada es un equipo que va a jugar con 5 defensas atrás, tiene alguna ausencia significativa, y ya dijo su técnico que bueno, que van a luchar por todas para intentar ponerle complicadas las cosas al Barça y salir lo más airoso posible del partido.
Bueno, pues vamos a verlo. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
A mí me desconcierta tanto este Granada en su casa, sí, que no sabes muy bien lo que te vas a esperar mañana.
Sí. Es un equipo raro.
No, desconcertante no es. Es un equipo que fuera de casa es un desastre.
Sí, sí, fuera de casa no cabe duda. Pero en casa...
Y que en casa es un equipo duro de pelar. Ya está, es que es así.
Sí, yo también.
A lo mejor llega el Barça mañana y le mete 8, pues...
Hombre, está en una dinámica ascendente, ¿no, Pedro? Lleva una racha últimamente...
¿Quién?
Granada, en casa, ¿no?
No, perdió con el Atlético Madrid y llevaba... algunos partidos, pues con dos o tres victorias seguidas.
Por eso, que ha tenido rivales, claro, no de los grandes, pero, digo, que... pero rivales de su liga y que de repente dio un salto de calidad de Granada que le dábamos ya como Osasuna prácticamente ya desahuciado y
sí,
ha resucitado.
El asunto es que la Granada ha recibido goleadas constantemente fuera de casa y en casa ha perdido partidos, porque los ha perdido, pero todos por un gol o dos como mucho. O sea que en casa funciona de una manera y fuera, ¿no?
Emilio, tú mañana no tienes ni ninguna duda, ¿no?
No, a ver, como muy bien ha contado Fernando Torres, estamos en un momento de la temporada que es para la que han sido creados estos grandes equipos, aspirando, entrando ya en el mes de abril a todos los títulos. Realmente el Barcelona está en esas condiciones y va a jugar 9 partidos en 25 días. Claro, no, uno no puede pensar que va a perder el primero. O sea que, no, yo supongo que mañana deberíamos de ver al Neymar este que ha crecido tanto y que realmente pueda coger el liderato de la delantera, ya que no está Messi. Y Busquets ya se le vio con la selección, que vuelve a estar estupendo. Iniesta se supone que ya está encarrilado. No sé, tengo un poco la sensación de que no debería de ser este el primer partido que palmará al Barça de los 9 esto desde 25.
Hombre, si el Barça no gana mañana es una chufla.
Claro, evidentemente.
Sí. Evidentemente. Neymar es el hombre sin la menor duda.
Sí, para este tipo de partido es evidente que debe
está
ser.
Está en un momento brutal.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
serán los principales atractivos de la tarde-noche. Pero cuidado a la mañana. Empezamos a las 12. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Hola, Oliva.
¿Cómo? Hola, hola, oye. Hola,
ha llegado un hombre.
Oye, José Manuel, una pregunta.
Sí, sí,
¿de
sí,
verdad?
Adelante, Emilio.
¿De verdad? ¿De verdad? No, de verdad el ambiente está tan mal,
sí,
tan mal.
Sí, está depresivo.
Pero mucho, ¿eh?
Sí, sí, está el ambiente ahora mismo...
No, pero además es que existe hasta la posibilidad de que los jugadores hayan empezado a dejar de creer ya en Sampaoli, ¿eh?
Sí, bueno, Sampaoli ha intentado hoy hacer un llamamiento en la rueda de prensa de este mediodía, intentando hacer ver a todo el mundo que ha llegado el momento de atacar estas 10 jornadas para quedar tercero, pero la sensación es que se está noqueado todavía desde la noche del Leicester.
Normal.
O sea, y desde el Leicester han ocurrido un montón de cosas, te han eliminado de la Champions, el Atlético Madrid ya hoy... Sí, sí, el equipo se ha caído, eso es indiscutible, pero es que además te ha sido de la Champions, el Atlético Madrid ya ha confirmado esta noche que está por encima del Sevilla como tercer clasificado, ya te obliga mañana a ganar el partido, y además acaba de despedir el club a Monchi, desde Argentina sigue cada vez hablándose con más fuerza de la posibilidad de Sampaoli, como anoche ya adelantaba el partidazo de la COPE, así que estamos ante una situación francamente difícil para el Sevilla a la hora de ir con garantías a estos 10 últimos partidos de Liga.
Pues al final vas a sacar crucificado a Sampaoli para calle Sierpes, ya verás.
Bueno, yo tengo la impresión de que...
Va a ser el Barrabás de la Semana Santa,
no,
qué barbaridad.
Sampaoli lo que tiene que intentar hacer... Sampaoli lo que tiene que intentar hacer es meter al equipo en Champions... En el club, ya te digo, que firman, aunque en la mente de todos está ir a por la tercera plaza, ven que el Atlético de Madrid ha llegado muy fuerte a este tramo final de temporada y el Sevilla muy, muy justito, y casi te diría que firman en la cuarta plaza y empezar a planificar el próximo año. Y de hecho, todo de cara al futuro está muy en el aire, pero además jugándote todavía la clasificación para Champions. Afortunadamente hay una buena noticia para el Sevilla, y es que el Villarreal no está para atacar esa cuarta plaza, ha perdido hoy, la Real tampoco, no ha pasado el empate ante el Leganés, y eso garantiza como mínimo que quedes cuarto en el campeonato de Liga y, eso sí, irte a por una previa. En el interior de los jugadores de Sampaoli, ha dicho hoy el técnico argentino, está ir a pelear la tercera plaza hasta el final. Todo eso con el director deportivo marchándote y con Sampaoli, por ejemplo, hoy, Joseba, como hemos podido escuchar a lo largo del día, desvelando, por ejemplo, que la próxima semana se sienta con el presidente, con Pepe Castro, para ver el futuro y para decidir si Sampaoli ve el proyecto y se queda un año más o decide marcharse. A mí mi intuición me da que espera Sampaoli la llamada de la AFA y que si esta se produce a final de temporada, una vez que se confirme la marcha de Bauzá, me da la sensación que Sampaoli se marcha a Argentina. Esa es la impresión que yo tengo, pero en el club esperan que en esa reunión de esta semana le puedan convencer.
Ya, de Oliva, cualquier forma, los de la AFA todavía le deben la mitad del sueldo a Martino. O sea,
sí, que... bueno, y tendrían que pagar. Que no sé, la AFA sacar millón y medio, no sé dónde lo van a sacar.
Que le deben dinero a todo el mundo, hombre, que no por lo pueden fichar. Digo, hombre, por eso digo, fichar,
meterse ahora mismo en la AFA es meterse en la jungla. Sí, sí.
Claro, lo que pasa que si Sampaoli le abre la puerta de la AFA ahora, a mí me da la sensación que pasa la puerta.
Oliva,
porque es la posibilidad de entrenar a Messi en un Mundial.
El último Mundial.
El último Mundial de Messi.
A mí eso es que me parece que es probar a entrar en la historia del fútbol argentino.
Pedía paso, eso, Pedrito. Adelante, sí. Pedrito, tenías una pregunta.
No, que sí. El tema este del futuro de Sevilla, si se va a Sampaoli,
¿sí?
La figura de Lillo...
No se contempla.
O sea, que, para que continúe nada, ¿no?
No. Además,
o sea, que Lillo sería otra vez con Sampaoli.
Lillo se va de la mano de Sampaoli. Pero además porque creo que Lillo ha decidido a estas alturas de su carrera estar pegado a Sampaoli.
Pero ahí, Oliva, si el agujero es Monchi. El agujero que va a haber, claro, es Monchi.
Sí,
no el entrenador.
Ese agujero de momento, la idea es darle continuidad, bueno, que se quede toda su secretaría técnica y dejar a Óscar Arias como secretario técnico o director deportivo. Esa es la idea inicial, pero yo cualquier escenario me lo espero una vez que finalice la temporada, porque hay gente también del club que considera que hay que buscar alguna cabeza visible para darle forma a esa dirección deportiva.
De todas formas, el Sampaoli este hace un mes y medio podía ser entrenador del Real Madrid, del Barça, del Bayern de Múnich, y ahora igual no va a seguir ni en el Sevilla.
También se ha desinflado el globo de Sampaoli.
No, por eso lo cuento.
Es que el globo se desinfló la noche del Leicester.
No, es brutal.
Es increíble, así es el fútbol. Era un club y un equipo que estaba en la... hablábamos cada fin de semana de la Liga, de pelear la Liga, de Champions, hacer algo histórico, y sin embargo, el equipo está ahora mismo jugándose en 10 partidos la Champions.
De ese equipo recuerdo yo un domingo por la noche, apuestas también, quién va a ganar la Liga, que no sé qué, tal. La recuerdo con Manolo Lama y con todos haciendo coñas con esto.
Qué raro, Manolo Lama de por medio.
No, y Manolo Lama y yo diciendo que ni de coña.
Lama ya lo adelantó.
No, Lama que sí, que iba a ser campeón. Los que estábamos en contra éramos tú y yo, acuérdate.
Y su hijo que sí, ahora dirá que no.
Y Tomás y Manolo Lama decían que vamos, pero Sevilla
lo recuerdo perfectamente, Siro.
Fue así,
tal cual,
no quería decirlo, Siro, porque estaba Tomás aquí.
No, yo sí.
Pero fue así.
No seáis oportunistas, porque
nosotros somos los oportunistas. Siro y yo somos los oportunistas.
Aquel Sevilla, aquel Sevilla que corría ese riesgo, que no es el primero y el último, de venirse abajo porque un resultado lo mata.
Bueno, pero es que
aquel Sevilla, cuidado, ¿eh?
Bueno, aquel Sevilla también lo veíamos Siro y yo.
Esos 7 meses de
la radio está maravillosa, que es capaz de hacer alianzas.
No, escúchame, que Emilio y yo coincidimos. Hay más cosas somos, de lo que pensáis.
Nosotros sí que somos amigos de verdad.
El Sevilla,
vosotros.
El Sevilla ha jugado 7 meses que a San Pablo y a Lillo hay que agradecer los 7 meses
cual,
que han
sacado. Ahora, eso sí.
Extraordinario. Ahora,
sí, pero luego parece que hay que darles una paliza para que se vayan ya servidos de Sevilla.
Lo cual no es justo.
Es injustísimo.
Lo que ocurre,
y volvemos, perdóname, volvemos a otra cosa. Con 2 penaltis que en un momento determinado los mete el portero, la situación del Sevilla y del fútbol era otra.
El estado de ánimo.
Coño, pues
y
claro,
todo,
pues hijo mío, pues, ahora que ha jugado 7 meses en el Sevilla, le pega el Sevilla un meneo al Barça, aunque acaba perdiendo, que no veas, y al Madrid le gana.
La sensación es que se le ha hecho muy larga la temporada y que Sampaoli era su primera experiencia en Europa.
Lo que a mí me cuentan es que entrenan muy poquito.
Sí, es un entrenador
muy poquito, que coge el balón, lo tira en medio del círculo y tirar.
Pues tú tienes que entrenar mucho el Barça o el Madrid. Nada, si no tienes tiempo para entrenar, hombre, Emilio, no tienes tiempo para entrenar.
Bueno, vale.
Vete a confesarte, pues, Tomás.
Están jugando cada 3 días. Pero escúchame, que es muy fácil sacudirles. Yo te digo que el Sevilla juega 7 meses cojonudos. Bueno, ojalá tuviéramos 5
Sevilla.
Yo teníamos una visión de futuro, porque ya hemos perdido mucho esto.
Pero a ver, que lo normal es que la Liga la gane el Madrid o el Barça. Menudo invento tú y el Emilio.
No, dijimos...
Es que sois cojonudos. Ahora, que ojalá tuviéramos 5 como el Sevilla, 7 meses.
Oliva, las novedades deportivas.
Te cuento rápidamente. Se ha recuperado Jovetic para el partido, y eso que venía lesionado de entrenar con Montenegro, y se ha recuperado y está en la lista de 18 jugadores. Tiene 2 bajas Sampaoli en defensa, una es Ramí y otra es Mercado. Los dos también cayeron lesionados con sus respectivas selecciones. Y en el Sporting, que se juega muchísimo en el partido de mañana, dice Rubí, ha dicho este mediodía en Gijón antes de volar, que no firma el empate porque ve bien al equipo y que es el momento de conseguir un segundo triunfo consecutivo. Lo que, atención, posición le colocaría a 3 puntos de Deportivo, teniendo que jugar mañana Málaga y Leganés.
Y hay un Málaga y Leganés ya han jugado. Sporting Málaga.
Sí, sí, sí. Y por eso para el Sporting mañana es un paso absolutamente fundamental. Es un partido muy complicado, pero si el Sporting quiere estar en primera división, necesita rascar mañana algo en el estadio Sánchez Pizjuán. Y te decía que me contaba Carlos Llamas esta noche las novedades del Sporting. Lo más significativo es que tiene 2 bajas en defensa. No está Jorge Meré y no está Douglas. Duye Chote y Moy Gómez se lo pierden por lesión. Y si ha recuperado tiempo a última hora, al menos en defensa, a Amorebieta.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, que tengáis buena noche a todos.
Igualmente.
Cuidado.
Adiós, Oliva. Adiós.
Hasta aquí bueno. La rueda de prensa, gracias.
Adiós, gato. Tomás, tú no te muevas. Bueno, tú te quedas un rato más. Adiós, Robert.
Un abrazo.
Hasta mañana. Siro, Emilio, adiós, parejita.
Adiós, adiós, amigos.
Adiós, guapos. Adiós. Qué bien, ¿eh? Qué bien os lleváis. Escucha,
por supuesto. Hombre, sí.
Emilio, recuerdos de Marta Silva.
Adiós a todos menos a Tomás. Para completar el día, mañana 6:30 de la tarde se juega en Mestalla, el Valencia de por Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. A los dos equipos les separan 3 puntos en la clasificación. En el Valencia, Boro pasa el examen de Mestalla tras postularse esta semana en los micrófonos de COPE para seguir la próxima temporada al frente del banquillo Che. Mangalá es baja por sanción. Atenur, que arrastra alguna pequeña molestia después de jugar con Túnez, cubrirá la baja del francés en defensa. No está tampoco Mario Suárez, con problemas en un aductor. En positivo vuelve Santi Mina tras 2 semanas lesionado. Mel tiene las bajas en el Depor de Cacuta y Mosquera por lesión y Luisinho por sanción. Se queda fuera además de la lista Borges por descanso tras jugar con Costa Rica. Vuelven, eso sí, Sidney y Navarro y los dos apuntan a la titularidad. Además, entra Edu, un chaval del filial en la convocatoria. A las 6:30 en Mestalla se estrena en el palco Mateo Alemán como director general y el partido lo va a pitar el vasco de Burgos, Bengoechea.
En un minuto nos vamos a las ciudades que han acogido los otros 3 partidos de hoy para saber qué pozo han dejado en San Sebastián, en Villarreal y en Pamplona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Tengo que confesarte un secreto. Te va a parecer increíble a estas alturas, pero no sé estudiar.
Pues yo tengo la solución. El Instituto Pascal. En Pascal te enseñan un método de estudio científico con el que aprenderás a programarte, trabajar de forma sistemática y aprovechar al máximo tu tiempo. Tienen cursos en Semana Santa.
¿Y cómo puedo informarme?
En su web, institutopascal.es o en el teléfono 91 519 4969. Instituto Pascal, 91 519 4969.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlos reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¡Atención, oyente! Esto aún no ha acabado. Ocasión Plus amplía la feria una semana más, solo hasta el 4 de abril. 1000 coches de ocasión con más descuento y más ahorro, hasta 6.000 euros. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
Llega la ópera al Teatro de la Luz Filis Gran Vía. La compañía Estudio Lírico de Madrid y la Orquesta Filarmónica Mediterránea presentan del 23 al 26 de marzo Marina y del 28 de marzo al 2 de abril Madame Butterfly. No te pierdas estos grandes clásicos de la ópera en Madrid. 2 únicas semanas. ¡Corre, que vuelan! Más información en gruposmedia.com.
La Iglesia al servicio de las personas. Cáritas Madrid presenta su campaña anual contra el paro, que celebramos el próximo domingo 2 de abril. Cáritas Madrid acoge, motiva y capacita a los desempleados para la búsqueda de un trabajo. Nos comprometemos acompañando, formando y apoyándolos en la búsqueda activa de un empleo digno. En esto, como en todo, tu ayuda es imprescindible. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
En Canalcar
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation.
Tenemos que saber qué pozo, qué resaca han dejado los partidos que no hemos analizado. Empezamos por el Madrigal, donde el Eibar ha ganado 2-3. La actuación de Ocon Arraiz ha sido mala, la verdad, y ha perjudicado seriamente al Villarreal. Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tú bien lo dices, el absoluto protagonista del partido en el Estadio de la Cerámica hoy ha sido el árbitro Ocon Arraiz, que en los primeros 10 minutos de la segunda parte literalmente se ha cargado el partido y ha beneficiado al Eibar en detrimento del Villarreal. Bien, ha pitado un penalti inexistente que ha significado el empate para el Eibar, que ha marcado Pedro León, un penalti sobre Quique García. Posteriormente, instantes después, no ha visto un penalti clarísimo en el otra área por manos, pero absolutamente claras, de Leyen en un centro de Mario. Y eso ha sido la clave, porque ha mareado mucho al Villarreal. El Villarreal se ha sentido perjudicado. Se ha ido del partido claramente, como reconocía el técnico del Villarreal, Fran Escribá, y después posteriormente Quique García ha marcado el segundo, el 2-1, el 1-2 para Leibar, y Nui marcaba la sentencia el 1-3, y después ya Soriano maquillaba el marcador. Este es el cabreo y el enfado, Joseba, del capitán del Villarreal, Bruno Soriano, después del partido.
Vamos a perjudicar, a mí no me agrada sinceramente hablar de árbitros, pero es que creo que hoy ha sido una cosa muy escandalosa, ¿no? No sé lo que está pasando, pero eso es muy raro. No sé, creo que no hemos debería pitar más este árbitro a nosotros. Ya en alguna ocasión que hemos pitado, ya no, a mí no me ha agradado personalmente conforme ho fa, pero bueno, tampoco anem a dir moltes coses més, perquè si no, al final segurament se tornarà en la nostra contra.
Hemos preguntado a Fouto por estas declaraciones, nos ha dicho que al no hablar de alevosía y de premeditación, entonces no cabe ninguna sanción. Simplemente al tratarse de gustos, de una cuestión de gustos, pues entonces el Comité Técnico de Árbitros no va a proponer una sanción para Bruno. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Osasuna se resigna ya a la derrota ante el Athletic, entierra las pocas esperanzas que le quedaban. Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué tal? Buenas noches. Este cuento se va acabando, ¿no?
Este cuento se va acabando, Joseba, y es que Osasuna sigue anclado en esos 11 puntos, es decir, que tiene un abismo hasta los puestos de salvación para permanecer en esta primera división. El Atleti ha sido mejor, con muy poquito se ha adelantado con 0-2 antes del descanso, y Osasuna marcó y puso algo de nervios, pero se quedó todo en un pequeño susto para los de Valverde. Eso sí, Vasilevich, pese a todo, quiere vender el mensaje de que no bajan los brazos los del equipo rojillo.
Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Y en Anoeta, empate a uno entre la Real y el Leganés. Marco Antonio Sandiola, Marco Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Está la Real deprimida y cuando le faltan los puntales, más, ¿eh?
Pues sí, ahora es el momento además de que Eusebio encuentre soluciones, además de su once de gala, del que muchos dicen que se encontró por accidente, por lesiones de otros futbolistas, ¿no? Como es habitual, se le mete ahora mucha caña a Eusebio para que reaccione, para que el equipo encuentre soluciones, pero hay que decir que esta Real estaba irreconocible, sin Illarra, sin Zuro, sin Vela, sin Granero, y con un debate que al principio era uno el que lo inició. Oye, debió reforzarse la Real Sociedad en el mercado de invierno para soportar la presión por Europa, y que ahora poco a poco quizás se vayan sumando más. En todo caso, el Leganés montó un muro de Invernalia en la segunda parte, a Asier Garitano, le salió bien, se llevó un puntito de Anoeta, y oye, pues en un campo en donde no han ganado muchos y en donde no han puntuado muchos, es bastante premio. Ahora a ver la Real cómo reacciona, porque entre semana tendrá que jugar en el Vicente Calderón contra el Atlético, y el Atlético lo viene apretando muy fuerte por atrás, o sea que no se puede despistar el equipo chirurín.
A ver qué pasa. Gracias, Marco, hasta mañana.
Agur.
Y al margen del fútbol, sin duda alguna ha sido la decepción de la jornada. Todos confiábamos en Javi Fernández para coronarse como campeón del mundo en Helsinki. Debía ser la tercera consecutiva, pero ha salido mal. Una lástima, sobre todo tras el programa corto del jueves. Siempre ha sido extraordinariamente amable con nosotros cuando gana, y hoy debemos serlo con él cuando ha sido todo lo contrario. Javi Fernández, Finlandia, ¿qué tal? Javi, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí estamos, de noche en Helsinki.
¿Se te ha pasado el disgusto o no?
Bueno, tampoco ha sido disgusto, solo ha sido algo de aprendizaje y para que no se vuelva a ocurrir.
Bueno, yo tengo que confesar que siempre te hemos conocido, la mayoría de las veces, gestionando el éxito. Y gestionando cuando no salen bien las cosas, vemos que lo afrontas con la misma naturalidad, ¿no?
Sí, bueno, también hay que saber cuando te dan un puñetazo en la cara, por decirlo así, si me perdonáis la expresión.
Hombre, y tanto que sí. De todas formas, ¿qué ha pasado? Porque veníamos de un programa corto fabuloso, que te salió el pasado jueves magnífico. Y joder, eso nos hacía concebir muchas esperanzas de que hoy pudieras reeditar el título. ¿Qué te ha pasado hoy?
Bueno, yo también quería lo mismo, pero al final, bueno, las cosas no se han dado como esperábamos. Ha sido un día bastante difícil desde por la mañana, ya desde por la mañana hemos tenido un entrenamiento bastante temprano. He tenido casi 3 horas desde el entrenamiento hasta la competición, que no es muy habitual en este deporte. Y bueno, y en el momento de competir, te cuento que el problema general yo creo que ha sido el que mientras que hemos hecho el entrenamiento de el calentamiento de 6 minutos que tenemos siempre antes de una competición de nuestro grupo, yo saliendo último he tenido unos 45 minutos más o menos de espera hasta que he podido competir. En estos 45 minutos todos los patinadores de mi grupo han patinado y por desgracia he escuchado todas las puntuaciones y si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, que normalmente no lo solemos escuchar, ya depende de, bueno, de cómo sea la pista, si está insonorizada, si no está insonorizada, depende de dónde estés en ese tiempo. Y bueno, pues en este tiempo me ha, bueno, pues he escuchado lo bien realmente que lo han hecho los otros deportistas. Yo creo que se me ha metido un poco en la mente toda esa información y yo creo que el momento que yo he hecho mi programa me ha afectado un poquito.
Y ha salido demasiado presionado, sobre todo viendo el ejercicio que ha hecho tu compañero y amigo Janío.
Correcto, correcto. Ha batido otra vez el récord mundial y lo sabía antes de yo patinar. Entonces, en ese momento se me ha metido un poco en la cabeza el decir, ¿y yo lo puedo hacer mejor? ¿No lo puedo hacer mejor? Si no lo hago mejor, ¿puedo quedar primero? ¿Puedo quedar segundo? Y cuando vas a hacer una competición con eso ya en tu mente, bueno, pues no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal.
Pues mira, la explicación está absoluta y perfectamente dada. Ahí está Angelito García, que ahora te va a preguntar, y Tomás Bos también. Pero antes te tengo que decir una cosa. Yo qué sé, iba a decir que tu deporte, perdóname la expresión, es una mierda, pero no lo es. Es un deporte fantástico, pero verlo es una mierda. Porque yo lo he visto con mi suegra, con mi mujer y con mi niño de 4 años, y son 5 minutos angustiosos. Es que tú no te puedes imaginar, tú lo pasarás mal, evidentemente, o no sé si disfrutas haciéndolo, pero viéndolo es horroroso, porque cada vez que te levantas del hielo ya es una angustia, decir, a ver si aterriza bien, a ver si aterriza bien. Joder, y estar 5 minutos así, ¿qué necesidad tenemos de eso, no?
Bueno, yo lo llevo viviendo toda mi vida, tú imagínate. Y mi familia también. Todas las competiciones que he hecho en mi vida.
Joder, pero
yo
es verdad. Para,
sí, es un deporte bastante sufrido a nivel personal y a nivel general. Porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Y no sabes, no lo tienes todo. En cualquier momento te puedes ir al suelo. Y bueno, pues tiene esa presión, ¿no? A veces te engancha tanto este deporte a muchas personas por eso, porque no sabes lo que va a pasar, si va a salir todo bien, si no va a salir todo bien. Y bueno, pues a lo mejor también es una de las cosas más bonitas de este deporte, ¿no? Que nunca sabes al 100% si las cosas van a salir bien o no.
Bueno, pero entonces quitamos el programa largo y ya está. Hacemos 30 segundos de ejercicio cada uno y ya está. ¿Para qué vamos a sufrir 5 minutos? Hacemos 30 segundos y ya está.
Solo el programa corto, ¿no?
Solo el programa corto, ya está. Angelito.
Oye, imagínate, Joseba, si tú estabas angustiado, sus padres en la grada, Antonio, Henry, imagínate cómo estarían. Yo me angustio encantado, me voy a angustiar en los juegos viendo a Javi subir a lo más alto del podio para quitarse el mal sabor de hoy. Lo ha explicado a la perfección, yo le iba a preguntar eso, si Hanju le había metido un poquito de presión haciendo ese pedazo de programa que ha hecho, obligándole a ir casi hasta su marca personal, la que consiguió el año pasado, pero es que me han contado una curiosidad, Javi, que con todo esto que nos estás explicando, normalmente incluso te duermes una siesta antes del programa largo y hoy no has podido, ¿no? O sea, que eso también se suma a toda esa presión, a todo ese nerviosismo con el que ha salido a pista.
Sí, yo es más o menos desde el principio de la mañana, al tener este entrenamiento temprano y luego hemos tenido unas 3 horas entre bueno, el entrenamiento y la competición, cuando yo ya tenía que estar en la pista. Normalmente suelo tener muchísimo más tiempo, pero bueno, en esta competición no ha sido así, que tampoco podemos
tampoco podemos decir que está mal hecho el horario, ¿no? Bueno, los horarios se hacen como hacen y nosotros nos tenemos que acostumbrar, pero bueno, es lo que hemos tenido que hacer y hemos tenido que cambiar la rutina. ¿Qué pasa? Tenemos que estar preparados. Esa siesta que normalmente me he hecho antes del programa largo, pues no me la podía echar porque solo tenía 3 horas entre una cosa y la otra. Pero bueno, hay que aprender, porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Esta es la competición, está la competición.
Dí que sí. Tomás.
A ver, pero escúchame, yo que soy el que entiende de esto. Si te ha descentrado y está escuchando las puntuaciones, el próximo campeonato los cascos, chato.
eso lo he pensado. Lo que pasa es que en algunas otras competiciones he escuchado las puntuaciones y como tampoco han sido no me han llegado nunca a perjudicar hasta esta competición, no sé por qué. Entonces pues haremos un pequeño no estudio, no, pero pensaremos de decir qué es lo que realmente merece más la pena, ponerte unos cascos y nunca saber nada o esperar a ver lo que pasa.
No, pues acuérdate, si te ponen los cascos, que la idea es de papá. Y algún dinerillo te doy. Ya, tú eres un grande.
Sí, señor. Sí, señor. Oye, Javi, ¿qué haces ahora? ¿Descansa? Sí, ¿no? Me imagino que sí. ¿Te tomas un tiempo?
Bueno, estoy todo abril en Toronto, porque tengo que hacer las nuevas coreografías de la temporada que viene, toda la temporada olímpica.
Joder, que tenemos, antes hemos repasado con Angelito, tenemos europeo, juegos y mundial, todo, ¿no?
Todo en un año. O sea, que hay que todo el mes de enero...
Porque es entre enero y marzo, o sea, que en 3 meses tienes todo junto.
Correcto, además tenemos los Grand Prix, la final del Grand Prix, lo mismo. Lo único que añadimos, la temporada que viene, son las Olimpiadas.
Joder, casi nada. Pues Javi, queremos que sientas que te seguimos apreciando mucho y que, bueno, pues no ha salido bien la cosa, pero mira, ahí está. A seguir intentándolo y seguro que seguirán llegando los éxitos. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Ojalá. Muchas gracias, ¿eh?
Otro abrazo para vosotros, chicos.
Gracias, un abrazo.
Besos, besos.
Javi Fernández, nuestro gran campeón, claro que sí. Un fenómeno. Oye, Tomás, por cierto, ya que está Angelito, ¿sabes la que está liado en el mundo del tenis con el equipo de Copa Davis, no? Angelito, ¿qué pasa? Que la gente está cayendo.
Angelito y yo el doble.
Estamos ahí, Guas, vete vistiéndote y tirando para Serbia, que estamos a punto de jugar tú y yo. Pues lo de siempre, Joseba, que esta competición, la Copa Davis, está mal organizada, está mal situada en el calendario y nunca juegan todos los buenos. Pero es que otra vez volvemos a épocas pasadas. A favor de los jugadores, que de las últimas 10 eliminatorias solo una hemos jugado en casa. Y es mucho más fácil jugar en casa y en tu superficie. Y claro, ahora que empieza la temporada de tierra batida, al aire libre, ir a jugar en pista dura y cubierta, dijo Rafa Nadal, y no le falta razón, que es veneno para sus rodillas. Por ejemplo, para él, que está muy castigado. A favor de Conchita Martínez, que tiene un cabreo enorme, Joseba, un cabreo enorme, que se ha acentuado porque Granollers le había dicho que sí y se borró a última hora. Bueno, pues Conchita se ha tirado 4 días buscándole sustituto y lo ha tenido que encontrar en el número 243 del mundo, que es Jaume Munar, un chaval joven que siempre está dispuesto, se ha borrado del Challenger que iba a jugar él, pero es que, Joseba, 18 jugadores de tenis en este país, mejores que Munar según el ranking, pues solo van a ir 2, Carreño y Albert Ramos, y luego ya tiene que ir Jaume Munar, así que entiendo a Conchita, hay que entender siempre a los jugadores, que se juegan mucho dinero, muchos puntos y su salud, pero hombre, 18 mejores que Jaume Munar, y es al que ha tenido que recurrir.
Joder, pues sí, es paradójico, sí.
¿Entonces qué hacemos? ¿Firmamos el 4-1 o qué?
Yo casi, vamos, el 4-1 te lo firmo ya casi, porque bueno, dice Conchita que vamos a intentar ir a hacer la machada. A ver, Carreño está en muy buena forma, Ramos es un tenista que si tiene su día es bastante sólido, pero, o sea, a priori, el resultado que cualquier analista internacional independiente te diría es un 5-0. Te doy 2 datos extra, Joseba. Yo creo que va a ser la última eliminatoria de Conchita como capitana y eso agrava la situación, porque claro, ya se ve en el grupo mundial, en cuartos de final, probablemente en su última oportunidad de hacer algo bueno, y sabe que está esperando Juan Carlos Ferrero al otro lado de la puerta para coger el equipo el año que viene, y si perdemos esta eliminatoria se acabó su andadura. Y en cuanto a la Copa Federación, vamos a tener otro lío, porque de aquí a final de mes nos jugamos la permanencia en Francia, y te cuento que ahora mismo ni Garbiñe, ni Carla Suárez, ni Lara Robarrena están confirmadas. O sea que podríamos ir también con un equipo, con Sara Sorribes, con Paula Badosa o con gente muy joven sin ninguna experiencia.
Bueno, ¿Arancha está libre?
Deja.
Deja. Adiós, García.
Le cambiamos a Andrea la pala de la piragua por una raqueta y,
pues también,
y Yolanda y Belén también están y que vayan las tres.
La Andrea Padosech está.
Guasillo a Belgrado y Andrea Peláez a Francia.
Oye, no os olvidamos que mañana a las 7 de la tarde el Nadal Federer, una vez más, que son ya 37, ¿no?
Esta es la 37. Y curiosamente, Joseba, en el mismo sitio donde jugaron la primera, que fue en 2004, hace 13 años, un imberbe Nadal se subió por primera vez a las barbas de Federer y ya le demostró quién iba a ser su auténtico quebradero de cabeza durante toda su carrera. Es la quinta final de Nadal en Miami. Además, con una gran curiosidad, que es que es cada tres años, 2005, 2008, 2011, 2014 y 2017. Cada tres años juega la final Rafa Nadal y el problema es que hasta ahora no hemos ganado ninguna, Joseba, así que hay que ganar mañana como sea. Es el único Master 1000 que le falta junto a París-Bercy y eso sí, en el head-to-head, como hemos dicho, muy favorable a Rafa, 23-13, pero es que las tres últimas veces nos ha ganado Federer y la última en Indian Wells siendo muy superior, así que hay que encontrar algo distinto. Ya ha dicho Rafa que tiene que jugar muy bien, cambiar lo que hizo en Indian Wells y a ver si lo consigue. Yo creo que mañana nos podemos llevar uno de los dos Master 1000 que le faltan a Nadal.
De Movistar Deportes 2 se verá en directo. Hasta mañana, Angelito.
7 de la tarde, por cierto, yo sé que hay algo de confusión con el horario, 7 de la tarde, y con los compañeros de Movistar Deportes, que son unos fenómenos, con Mielgo, Carretero y compañía.
Casi nada. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Adiós, Tomás.
Adiós, disfruta el domingo.
Un abrazo, chao. Y antes de llegar a la recta final con el profe Paniagua, la Fórmula 1, porque hoy nos hemos quedado sorprendidos al conocer los nuevos planes para el circo. Se acabó aquello de los motores híbridos, recuperarán el sonido antiguo, se opta por modelos más simples, más baratos, se opta por una Fórmula 1, por decir de alguna forma, más democrática, incluso podría haber repostajes en las carreras. Hay que hablarlo y durante mucho tiempo porque este es el primer paso. Lo peor de todo esto es que todo se pondría en marcha a partir del 2021. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo de sonido no, ¿eh?
No me digas.
Realmente no. No, porque se mantiene el motor turbo. Van a sonar más, quieren que suenen más, pero se mantienen los motores turbo, con lo cual no se recuperaría el sonido de esta sección, el sonido del antiguo motor atmosférico, que es el sonido que da seña de identidad, que ha dado tantos años seña de identidad a la Fórmula 1. Pero sí es cierto, que lo has contado bien, que se va un poco a borrar esta complejidad técnica de los motores híbridos que hace que, por ejemplo, un fabricante como Honda lleve tres años estrellándose en hacer un motor competitivo. Al final, eso forma parte, y eso es tirar dinero y dinero y dinero. Bueno, pues para que entre más fabricantes, fue una reunión ayer con la FIA en la que estaba también, por ejemplo, el grupo Volkswagen a través de Stefano Domenicali, que representaba, que sabes que es el jefe deportivo de Lamborghini, y estaba también estaba Alfa Romeo, es decir, que había posibles marcas interesadas en poder entrar en un futuro en esa Fórmula 1. Y todas las marcas nuevas lo que quieren es que sea más barato y que haya más igualdad, que sea más fácil poder luchar en cabeza. Al final, de todas maneras, si se intenta volver a algo más sencillo y sin motores híbridos, la pregunta clara es ¿para qué hemos hecho los motores híbridos? ¿No? Eso es el sinsentido.
No, bueno, y tendremos que estar con ellos, que es lo más importante, no es lo más importante, pero casi, que hay que esperar un ciclo de cuatro años y acabamos de empezar el primer año, o sea que eso es inquebrantable absolutamente, ¿no?
Sí, eso es petición de FIA. Ten en cuenta una cosa, bueno, la Federación Internacional de Automovilismo, Jean Todt, es el gran defensor de estos motores. De hecho, en el comunicado que han hecho hoy, dice que son motores que tienen entre 900 y 1.000 caballos, pero con un 30% menos de consumo que los anteriores. Que eso es algo que luego, encima, publicitariamente las marcas no explotan. Es decir, nunca se dice, campeona del mundo Mercedes con un 30% menos gasto que el año anterior. Son carreras de coche y nadie le preocupa lo que el coche gasta. Es que es el sinsentido. Pero sí que es cierto que Todt, Renault volviera, y bueno, pues en compañía de algunos constructores pues inició esta operación en la que estaban sobre todo interesados Mercedes y Renault, y al final bueno pues se ha visto que es muy complicada, pero es verdad que está todo firmado hasta el 21 y que además la FIA no quiere que se mueva al aire. Tendrían que ponerse todos de acuerdo para hacer otro tipo de cosas como las que quería Bernie Ecclestone, que era directamente desempolvar los V8 atmosféricos y poner una de las cláusulas que además, no cláusula, bueno, una de las razones que los aficionados piden para mejorar la Fórmula 1, que es volver al sonido de siempre. Pero bueno, eso yo creo que no va a volver. De hecho, incluso hay una tendencia, digamos, también vinculada al ecologismo, de que es demasiado el sonido, de que, en fin, de que está fuera de estos tiempos. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que es un buen paso el hecho de que la Fórmula 1 se simplifique con motores que sean muy rápidos, pero que no sean tan difíciles y que provoquen tantas diferencias en, como las que estamos viendo ahora.
Ya nos irás contando. Gracias, Carmichael.
Nada, un abrazo a ti.
Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. En un minuto cerramos ya el tiempo de juego con el profe Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón.
KLM, aerolínea oficial.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un EQP.
Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E, inteligencia al servicio de las emociones.
Ven y pruébalo en Itarsa. Concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91 447 8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3. Y también COPE Más Madrid.
En el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Profe Paniagua, muy buenas, profe.
Bueno, buenas noches.
Como sabes, me gusta hablar de cosas llamativas ajenas al deporte en muchos casos, como por ejemplo ese estudio que se ha hecho público en la ESPN sobre la incidencia de los smartphones en la NBA. Y hay que analizarlo desde dos vertientes. La primera, en los últimos años, dice este informe, se ha detectado una reducción de las victorias locales y en parte se debe a que está desapareciendo la presión de la grada. Y eso se debe a su vez a que la gente está más pendiente de los smartphones que de lo que pasa en la pista. Y tú lo has podido experimentar en persona, eso, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente. Bueno, de hecho, la NBA tiene dentro de sus estrategias lo que se llama the fan experience, o sea, la experiencia del aficionado, que consiste en maximizar el uso del teléfono móvil o de los dispositivos móviles, mejor dicho, porque no solamente es teléfono, sino también puede ser el iPad, mientras los espectadores están en el partido. ¿Y qué es The Fan Experience? Pues es la utilización, como digo, del wifi que te da gratuitamente el equipo de casa cuando pagas tu entrada, y en donde, entre otras cosas, pues puedes, por ejemplo, repetir jugadas prácticamente de manera instantánea, verlas desde distintos ángulos. En algunas ocasiones puedes llegar a contemplar la perspectiva del campo desde los ojos de un jugador, de los ojos virtuales, se entiende, de un jugador. Puedes pedir, por ejemplo, tu comida durante el partido para ir a recogerle, te avisan para ir inmediatamente al restaurante. Y claro, se produce la paradoja. Me pasó, por ejemplo, en el campo de los Nets, en el campo de los Brooklyn Nets, es que estás viendo la acción y cuando observas al público, pues ves que la mayoría, pero además la mayoría, Joseba,
de la gente está con sus dispositivos móviles y apenas prestan atención al juego. Eso incide en lo que tú decías al principio, en que la gente deja de animar o deja de por lo menos dar palmas o gritar de alguna manera cuando hay una canasta del equipo local. Y por eso estoy absolutamente convencido de que la estadística de la ESPN es cierta, porque además son números y los números no mienten. Es decir, eso incide en una bajada de victorias caseras. Pero esa es la historia. Es decir, la mayoría de la gente ahora está con los dispositivos móviles en el partido.
La segunda vertiente, esta es de traca, ¿eh? Atención, la nueva tecnología ha provocado fenómenos como el Tinder. El Tinder, mucha gente lo conocerá, otro no, otra gente no. La definición original es una aplicación para ligar, pero realmente se basa en el fornicio, esta aplicación.
Sí, sí.
Y tú, que eres un hombre avezado en la noche, de eso no nos cabe la más mínima duda, sabrás que los jugadores duermen ahora un par de horas más, ya que a la hora de ligar lo hacen a través de estas aplicaciones, y eso evita, como pasaba antes, que salgan de sus hoteles a los nightclubs. Alucina.
Claro.
Y eso, por ejemplo, lo ha reconocido Doc River, ¿eh?
Sí, 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 no, y además, ya lo hemos comentado, creo, en alguna ocasión, el sistema de viajes de los jugadores profesionales, no solamente de la NBA, sino de todos los equipos, es absolutamente distinto al sistema de viajes que yo conozco, al menos en el baloncesto y en el fútbol profesional, para hacernos una idea, ¿no? Por lo menos hasta donde yo conozco. Es decir, un equipo profesional de baloncesto español o un equipo de fútbol profesional, si no me equivoco, desayuna, come y cena juntos. En la mayoría de las ocasiones las habitaciones son dobles y digamos que tienen un régimen como si viajara el equipo de los Maristas, ¿no?, a jugar una competición. Podría ser aplicable a un equipo profesional o a un equipo amateur. Es decir, desayunan, comen, duermen juntos, etcétera. En la NBA no, en la NBA a ti te dan una dieta, que es además ridícula en comparación con lo que ganan, son como $56 diarios, y tú desayunas, comes y cenas con quien te da la gana, la habitación es individual, no hay absolutamente ningún tipo de control. De hecho, yo he vivido en primera persona como varios jugadores, pues estando yo en el lobby con un entrenador y con un general manager, pues algún jugador ha venido a presentarnos a la señorita de compañía, digamos, para esa noche. Ese jugador en concreto, por cierto, anotó 42 puntos a la noche siguiente, que era la noche del partido.
O sea, que a repetir la siguiente, ¿no?
Claro, y nadie le pide cuentas. Es decir, lo único que te piden cuando estás de viaje con la NBA, por ejemplo, es que si a las 11 de la mañana hay sesión de tiro, que suele ser voluntaria, te presentes. Pero donde realmente tienes que estar es en el partido, faltaría más. Todo lo que hagas en el interim es igual. Entonces, claro, eso daba lugar, por ejemplo, en los años 70... En los años 70, que era una época muy loca de la NBA, donde la NBA además sufrió mucho, falta de aceptación de público, no era televisada en directo, ni siquiera las finales, Joseba, se televisaban en directo en los años 70,
Vaya.
Pues se producía el fenómeno de lo que se llaman las groupies, ¿no?, que eran las chicas que estaban ya esperando en el hotel a que llegaran los jugadores, y los vamos, no te digo todos, pero bastantes de los jugadores de los equipos, pues directamente ya las llevaban, o el que no tenía la suerte o la mala suerte de tener groupies, pues se iba a buscarlas, efectivamente. Entonces, ¿qué provoca Tinder? Que al ser una aplicación que tú puedes usar en tu tablet o en tu dispositivo móvil y puedes contactar con una mujer, pues estos jugadores directamente le dicen: oye, mira, sube directo, estoy en el hotel, generalmente son hoteles de lujo, pues, por ponerte un ejemplo, en el Ritz-Carlton de Nueva Jersey, ¿no?, que es donde se suelen hospedar muchos equipos, y estoy en la habitación 426. Te dejo la llave por fuera y ya está. O sea, y en ese sentido, pues claro, duermen más porque no tienen que salir, digamos, a buscar su aventura nocturna. Pero es así. De hecho, te voy a contar dos anécdotas. Una, en los años 70 se decía que lo más dificultoso para un jugador de la NBA cuando se iba de viaje no era el viaje en sí, sino era ocultarle a la mujer la risa con la que se iban, ¿no? Porque era, claro, un cachondeo. Ten en cuenta que cuando, por ejemplo, los equipos del este hacían la ruta del oeste o viceversa, estaban 10, 12 días fuera, y ahí aquello era Sodoma y Gomorra, ¿no?
Joder. En fin, lo que cambia los tiempos hasta para eso, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
Pues sí, y luego Tinder también tiene una anécdota que es de... Esta me parece que la dijo Meta World Peace, el artista anteriormente conocido,
sí,
como Ron Artes, que
sí,
hablando de Tinder, que él la usa, y reconoció que la usa, dice: hay muchas mujeres, esta es una aplicación buena porque hay muchas mujeres casadas, dice, están casadas con otros, pero son mujeres casadas al fin y al cabo, pues perfecto.
Oye, profe, Movistar Deportes 2, para el que lo quiera ver, desde las 12 y 9 de la noche se está disputando la Final Four de la Liga Universitaria, ese fenómeno que es un fenómeno absolutamente llamativo en Estados Unidos, que es difícil de entender desde fuera, pero que allí es, vamos, que concita mucha más atención que incluso que la NBA, ¿no? Al menos presencialmente.
En picos, en determinados picos de temporada, sin duda. Y este es uno, este es el gran pico. O sea, este es el Everest de la competición universitaria. Efectivamente, se está disputando la madre de todas las Final Four, porque el primer invento de Final Four se llevó a cabo en los Estados Unidos, en el deporte universitario. Deporte universitario que, como comentábamos antes fuera de micrófono, tiene una potencia, sobre todo en deportes como el fútbol americano y como el baloncesto, tremenda, que mueve miles de millones, por ejemplo, en derechos televisivos para el baloncesto y para el fútbol, y ya no te digo nada en las apuestas. En Estados Unidos, en esta época, ya también lo hemos comentado en alguna ocasión, es muy habitual que millones y millones de estadounidenses, hombres, mujeres y niños, y sobre todo es muy típico en las oficinas, llenen eso que se llama el bracket, el cuadro, que es un cuadro muy parecido al del tenis, con 64 equipos finalistas. Ahora han aumentado 4 más, pero bueno, el cuadro en realidad son como unos 32 avos, y luego, por eliminación de muerte súbita, pues llegas a la Final Four y ahí se proclama un campeón. Y efectivamente, como tú dices, están jugando ahora mismo South Carolina, la Universidad de Carolina del Sur, una relativa sorpresa, frente a Gonzaga, donde juega el polaco este que te avisé cuando empezó
la competición. El Barba, lo estoy viendo, o sea, acabo de tirar ahora dos
tiros. Está jugando poco, pero bueno, ya te avisé que este se abriría paso a tortazos hasta la Final Four, y ahí le tienes, y tiene toda la pinta, por cómo va el partido, la última vez que le he echado el ojo es 41-51.
Correcto, ahí está.
Que va a ganar Gonzaga, con lo cual Gonzaga estará en la final, y por el otro lado del cuadro, pues va la legendaria Universidad de North Carolina, Carolina del Norte, entre otras cosas, alma mater de Michael Jordan, frente a la Universidad de Oregón.
Dos asuntos, o dos cosas que añadir a lo que has dicho. Una, he leído que cuando la gente empieza a rellenar los brackets, eso supone que el tiempo que se emplea en rellenar los brackets por parte de millones y millones de empleados, supone una pérdida para las empresas de más de 2.000 millones de dólares.
Eso es correcto. Y además esa medición se hace todos los años. Y efectivamente se pierde, bueno, el tiempo que pierdes, no es fácil, ¿eh? Hacer un bracket, hacer un cuadro de 64 equipos, ten en cuenta que hay que ir, son 32 partidos, la gente lo analiza y tal, y como además ya te he dicho que era muy típico en las oficinas, yo tengo la experiencia de haber trabajado, por ejemplo, en Nueva York, en la época, lógicamente, del punto álgido del cuadro, ¿no? Cuando ya acaba marzo, perdón, cuando empieza marzo y ya tenemos lo que se llama la locura de marzo,
sí, el March Madness, sí.
El March Madness, y efectivamente, claro, se pierde tiempo porque hablas con uno, el otro te dice que tal, que tiene un amigo en Carolina que le ha dicho que, entonces das a este favorito para ganar. Luego no aciertas nunca, porque en la mayoría de las ocasiones nadie lo acierta, y el que lo acierta muchas veces se convierte en nuevo millonario, porque también hay brackets, hay compañías, revistas e incluso empresas, y ahora muchas cadenas multimedia que dan premios en metálico, pero premios importantes al que acierte el bracket. Pero claro, una vez se hizo el cálculo y la posibilidad de que aciertes un bracket es muy superior a que te caiga un rayo.
Joder. Y la otra curiosidad es que la primera semifinal ha empezado a las 12 y 9 de la noche, la segunda va a empezar a las 2 y 49 y la final en la madrugada del miércoles va a empezar a las 3 y 18.
Y eso 18,
imagino que serán por los compromisos televisivos.
Los compromisos televisivos, sí, porque esto va cargadísimo de publicidad, entonces meten la publicidad, la publicidad sale por las orejas, ¿no? La meten mucho al principio, luego al final también, pero estás permanentemente viendo publicidad. Efectivamente es para ajustar los tiempos con televisión y que no haya lo que se llama allí delay, ¿no?
Por cierto, que el hecho histórico se ha producido en la Final
en la otra,
femenina,
en la,
¿no?
En la final
ha perdido con Eitak después de 111 victorias consecutivas.
111 victorias consecutivas, como te decía esta tarde en la redacción. Un auténtico transatlántico el equipo femenino de la Universidad de Connecticut, que ha dado innumerables jugadoras que luego hemos visto en las Olimpiadas. Sin ir más lejos, en la Olimpiada pasada en Río de Janeiro, el esqueleto del equipo femenino, buenísimo por otra parte, era de la Universidad de Connecticut, y el propio entrenador, ahora han cambiado, ya lo ha dejado, pero Gino Auriemma, el entrenador legendario ya de la Universidad de Connecticut, ha sido durante 3 Juegos Olímpicos, si no me equivoco, entrenador del equipo femenino de Estados Unidos, que ese sí que es un auténtico Dream Team. Pues bien, la Universidad de Connecticut, como tú decías, después de 111 partidos consecutivos ganados, el récord de partidos consecutivos en el baloncesto masculino lo tiene la legendaria UCLA de John Wooden, con 70 y tantos, no me acuerdo ahora exactamente cuánto es el tanto, pero 111 partidos consecutivos significa que son casi 4 temporadas consecutivas sin perder un solo encuentro. Y precisamente han caído frente a Southern Mississippi. Se esperaba todo el mundo que fuera Stanford, bueno, que podría ser Stanford, que es la gran rival eterna de Connecticut, pero ha sido noticia de alcance, noticia deportiva e incluso no deportiva, porque ya te digo, con 111 partidos consecutivos, el programa del equipo femenino de la Universidad de Connecticut se había convertido en uno de los emblemas del deporte americano.
Anda, que si es la 1:30 casi. Oye, profe, pero no te quieres pedir antes de...
Nada,
de te tengo que preguntar por 2 nombres propios de la NBA. Russell Westbrook, 38 triples dobles, y Ricky Rubio ha batido su récord, 33 puntos esta semana, conseguido en un partido. Vaya dos pedazos.
Por lo que más queremos, Ricky Rubio, me alegro un montón. Estuvo, como ya te conté, a 7 minutos de ser traspasado.
¿Sí?
Gracias a Phil Jackson, que al final pidió más carne en el asador del traspaso, se ha quedado en Minneapolis. Su equipo está ya virtualmente eliminado de los playoffs, pero él personalmente ha tenido, yo diría que un renacimiento, pero para muchos de nosotros esperado y deseado, porque sabemos que es un gran jugador. Y en cuanto a Russell Westbrook, la única palabra que se me ocurre es estratosférico. Está a 3 triples dobles de superar el récord de Oscar Robertson, que está en 41 triples dobles, y lo que ya tiene prácticamente garantizado al 100% es que va a acabar la temporada con promedios de triple doble, es decir, más de 10 puntos, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias. Y como tú me decías esta tarde, de todo eso lo que más llama la atención son los rebotes.
Es que ayer cogió 15.
Claro, es que en un jugador, luego hay quien te dice, no, es que los rebotes salen largos porque son malos tiradores, pero bueno, también lo comentábamos, ¿no? Hay que cogerlos, y este es un jugador, entendiendo lo que es la talla en el baloncesto, es un jugador pequeño, con lo cual no está precisamente en la zona de captura de rebotes habitual.
Profe, feliz semana, un placer, muchas gracias.
Igualmente, un placer,
un abrazo,
hasta luego,
adiós. La 1:30, las 12:30 en Canarias. Hola, Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué nos queda por contar?
Pues mira, nos va a contar Antonio Ruiz una noticia de última hora en el Atlético de Madrid, que acaba de aterrizar aquí en el aeropuerto. Antonio, buenas noches.
Hola, Álvaro, Joseba, buenas noches. Acabamos de tomar tierra ya en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y nada, simplemente una noticia que tiene que ver con la ausencia de Godín, del 11 titular de hoy. Todos pensábamos que era por un descanso que le daba el Cholo Simeone por los partidos internacionales y a la vista de lo que viene, pero no es así, es por una gastroenteritis, un proceso vírico que él traía desde Perú, tras jugar con su selección Uruguay allí, venía muy debilitado, venía hecho polvo, con diarrea, con vómito, con fiebre, y bueno, han preferido que no jugara, pero por una razón médica, no por descanso del Cholo.
Gracias,
Antonio. Gracias.
Te cuento lo más destacado del fútbol internacional. En Francia se ha disputado la final de Copa del Rey entre el PSG y el Mónaco, y la victoria ha sido para los de Emery, que se han impuesto por 1-4. En Inglaterra destacamos la derrota del Chelsea 1-2 ante el Crystal Palace, el empate a 0 del United de Mourinho ante el West Brom y la victoria del Leicester 2-0 contra el Stoke. En Alemania, el Bayern de Múnich ha ganado 6-0 al Augsburgo, y en Portugal, el Oporto y el Benfica han empatado a 1 con una muy buena actuación de Iker Casillas. En segunda división se han jugado 4 partidos: Levante 2, Mirandés 1, Huesca 0, Getafe 0, UCAM Murcia 1, Cádiz 1 y Girona 1, Rayo Vallecano 3. En la clasificación sigue líder el Levante con 72 puntos, seguidos por el Girona con 58 y por el Cádiz con 51. Los puestos de descenso los ocupan el Córdoba, el Almería, el Mallorca y el Mirandés. Para mañana quedan otros 5 partidos. Abre la jornada a las 12 el Nástic Almería, a las 4 Lugo Reus, 2 partidos para las 6 de la tarde, Tenerife Oviedo y Córdoba-Elche, y cierra la jornada a las 8:30 el Zaragoza-Valladolid. Baloncesto, Liga Endesa, solo se ha jugado un partido, derrota del Barcelona ante el Gran Canaria por 95-82. Badminton, Carolina Marín se ha metido en la final del Abierto de la India, y en ciclismo hoy se ha disputado el Gran Premio Miguel Indurain. Alberto.
Sí, y con victoria para el ciclista británico Simon Yates, gracias a un ataque a unos 10 kilómetros de meta. El mejor español ha sido Carlos Verona, que ha sido cuarto, y la gran sensación de este año del ciclismo español, Max Soler, ha terminado quinto. quinto. Mañana, Joseba, llega una de las grandes clásicas del año, el Tour de Flandes, una clásica que se disputa sobre el adoquín, sobre el pavé, con Peter Sagan como gran favorito, pero cuidado con el belga Greg Van Avermaet, que ya le ha mojado la oreja dos veces, y con nuestras esperanzas pasan por Imanol Erviti, el ciclista navarro de Movistar, que el año pasado ya terminó séptimo.
Pues terminamos, Alberto, si quieres, con los tuits de los deportistas.
Sí, y empezamos con Iker Casillas, que como ha dicho Álvaro, ha hecho un auténtico partidazo y ha colgado un vídeo resumen del partido que recomendamos a nuestros oyentes que lo vean, porque al final hace tres paradas buenísimas y ha escrito: no pudo ser la victoria, sacamos un punto en Lisboa, somos Porto, vamos equipo. Coque Resurrección, que ha marcado uno de los goles en la victoria del Atlético de Madrid en Málaga, ha colgado una foto señalándose el escudo del Atlético de Madrid y ha escrito: mi escudo, mi pasión, Aup Atleti, tres puntos más. Y terminamos con uno de nuestros protagonistas hoy en Tiempo de Juego, con Javier Fernández, que ha escrito en su cuenta de Twitter: muchas gracias a todos por el apoyo y el cariño, orgulloso de representar a mi país, viene un año 2017 lleno de emociones.
Europeo, Juegos Olímpicos y Mundial, ni más ni menos, como nos lo ha dicho él en esta edición de Tiempo de Juego, que toca ya a su fin. Señores, volvemos mañana. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.